En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, amigos, las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os estáis incorporando ahora a la sintonía del programa. No podré decir eso de, os voy a decir de lo que hemos venido hablando, porque os voy a contar algo que yo he conocido hace escasamente un par de minutos, porque lo acaba de adelantar en su edición digital el diario El País. Y por lo tanto, voy a limitarme a leer la única fuente informativa que tengo, que es lo que publica El País en los términos en los que lo publica El País. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido esta tarde, ante los partidos que han impulsado la consulta soberanista del 9 de noviembre, que la votación no puede celebrarse por falta de garantías legales, y ha propuesto organizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de Cataluña. Durante una tensa reunión que comenzó a mediodía y que continuaba pasadas las 9 de la noche, Mas reclamó el apoyo de Convergencia, Esquerra, Iniciativa y la CUP para organizar este proceso alternativo. De momento, no lo ha logrado. El plan de Mas, que la Generalitat descartaba hace apenas 4 días, se basa en sacarle el máximo partido a los artículos que el Tribunal Constitucional no suspendió de la Ley Catalana de Consultas. Fuentes de los partidos reunidos con el presidente catalán han explicado que el objetivo sería celebrar lo que en la ley se denomina proceso participativo. Esta alternativa disgusta profundamente a buena parte de los partidos soberanistas que hasta ahora han apoyado al presidente catalán, pues consideran que es un sucedáneo que no tendría ningún tipo de validez legal ante los organismos internacionales. La falta de apoyo de los partidos ha obligado a prolongar la reunión para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre el presidente y las 4 formaciones. Mas trasladó esta propuesta a los partidos durante una reunión en el Palacio de Pedralbes de Barcelona y que los partidos soberanistas ven como la última oportunidad para salvar el 9N. La Generalitat intentó sin éxito que el encuentro fuera discreto y alejado de los medios de comunicación. No fue así. Y luego ya los detalles que añade no son relevantes. Por lo tanto, noticia una. O sea, Mas por primera vez, según El País, porque no hay ningún testimonio que lo pueda acreditar, es decir, él no ha salido hasta donde yo sé, y se lo ha dicho a ningún periodista, ni está su palabra grabada, ni transcrita literalmente por nadie que se lo haya escuchado de su propia voz. Pero, insisto, al parecer, según el diario El País, y me creo, no se lanzan a la piscina si no lo tienen acreditado, en esa reunión, que no fue tan secreta como querían los promotores, les ha dicho que no va a celebrar la consulta del 9N, primera cosa. Segunda cosa, les ha propuesto una alternativa, que ahora trataremos de devanarnos los sesos en averiguar qué diablos es, esto de el proceso participativo de los ciudadanos para decidir el futuro político de Cataluña, y en tercer lugar, que tal vez es importante y conviene recalcarlo, que sobre esa propuesta alternativa no hay acuerdo. O sea, eso es lo que quiere hacer Mas, pero los demás no le han dicho que sí. Don Carlos Cuesta, bienvenidos, buenas noches. Gracias por dejarme el iPad.
Nada, encantado.
Una vez ha sido útil.
Porque, para algo tenía que servir.
Sí, porque generalmente sirve para distraer a los contertulios, pero esta vez ha sido una fuente de información. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido también, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Que se acaba de enterar por mí. O sea, el director de los servicios informativos de esta casa se enteró.
Estaba entrando en el estudio, vamos.
Y el único que barruntaba algo es Pedro García Cuartango, que acaba de llegar a la edición del Mundo, y algo barruntaba y nos ha dicho, sí y tal, hombre, es muy importante que haya confirmación, pero algo estamos barruntando. Don Pedro, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Bueno, no es que no hace falta ser adivino para haber previsto lo que iba a pasar esta noche, porque ya los signos de los últimos días lo preludiaban. Ya el fin de semana habían reconocido la Generalitat a través de fuentes oficiosas que no iban a poder disponer del censo, que sencillamente era imposible. Felip Puig, el consejero de Mas, ha dicho esta mañana que probablemente no se iba a votar.
Y que habría que votar el 9 de noviembre.
Sí, eso es.
Pero que a lo mejor más tarde.
Sí, eso es. Bueno, bien, pero eso es decir, y también creo que, aunque yo no he visto las declaraciones, he oído que también ha hecho unas declaraciones muy equívocas Carles Viver, el presidente del Consejo Nacional de Transición.
Sí, pues lo que pasa es que Carles Viver, las declaraciones que ahora, si queréis, podemos escuchar, lo que apuntan es a la idea de, como plan B, como plan alternativo, las elecciones plebiscitarias. Lo que ha dicho Viver, y así no vamos dejando nada en el alero, es lo que vais a escuchar enseguida. Está traducido. Y está pillado, ahora que me ve Juan Pablo, como aquí los servicios informativos nos dejan el material que han pillado, lo pillan siempre y no lo contextualizan. Entonces empieza en una conjunción copulativa.
Si no, las frases duran 2 minutos, Luis. Pero
bueno, chico, pero oye, a veces no importa que sean un poquito
es
más
largas. Es el arte de darle paso a un sonido.
No, déjate de artes. Déjate de artes. ¿No lo tienes cargado? Bueno, pues luego lo cargamos. Sí, lo tienes cargado. Tienes cargado, Javier. Estoy hablando ahora, cuando hablo así que parece que hable conmigo mismo, estoy hablando con Javier García Gil, que está al otro lado del cristal. Y entonces lo tienes de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo, pisuñer plebiscitarias.
Después de unas elecciones plebiscitarias en las que tendría que ganar el sí, porque si no estuviéramos hablando de esta cuestión, evidentemente nuestro Parlamento tiene un mandato muy claro de que tiene que iniciar el proceso para crear el Estado independiente al Estado propio de Cataluña.
Es decir, porque insisto, no se entiende muy bien si no te lo contextualizan. No es por nada, Juan Pablo, pero así es. Es decir, elecciones plebiscitarias como plan alternativo, que en las elecciones plebiscitarias quedara de alguna manera consignado el sí, y entonces el Parlamento quedaría facultado para hacer una declaración unilateral de independencia. Ese era el plan B hasta ahora. Y eso podría gustarnos más o menos, pero tiene cierta lógica. Ahora, yo no sé, y por ahí tenemos que empezar, ¿qué diablos quiere decir esto del proceso consultivo
participativo
de los ciudadanos? ¿Eso qué es?
Mira, yo acabo de meterme en internet para intentar buscar a ver qué es el proceso participativo y, bueno, las definiciones son totalmente abiertas. Dice que es cualquier forma que tú encuentres para conseguir la participación activa en una consulta de la gente o de los sujetos a los que quieres consultar. Es decir, que a partir de ahora se dejan la manga abierta para todo lo que quieran meter por ahí. Entonces, ya veremos en qué acaba la historia, pero proceso participativo como definición, ellos es verdad que lo tienen metido en la ley de consultas que en estos momentos se encuentra exactamente igual, pendiente de lo que acabe diciendo el Tribunal Constitucional.
Pero de lo que yo he leído, perdonad, porque voy tratando de reaccionar sobre la marcha, de lo que yo he leído, es decir, de lo que publica El País, porque yo he leído lo que publica El País, se deduce algo que yo no sabía, y es que el Tribunal Constitucional había suspendido una parte del decreto y no toda. Yo creía que había cautelarmente suspendido la ley entera.
De la ley de consultas, vamos a ver, lo que pasa es que la ley de consultas, según la definen ellos, era para cualquier consulta que no tuviese ningún tipo de relevancia. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional dice, oye, si de veras tú lo utilizas para esto, yo no tengo nada que decir. Ahora, como es evidente que la has sacado en este momento para hacer esta consulta separatista, todo lo que afecta a la consulta separatista te lo paro.
Eso es.
Claro, entonces, de facto, lo cierto es que quedaba anulada, porque yo había nacido, esta ley de consultas había nacido para esto. Entonces, ahora sustituyen eso por una nueva figura que no tiene un respaldo, bueno, tiene respaldo en esa ley porque lo han metido. Pero, ¿qué significa eso del proceso participativo? Yo no sé si se están refiriendo a un intento de, no lo sé, de sacar las urnas a través de los ayuntamientos, de hacerlo coincidir posteriormente, porque esta mañana Alicia Sánchez Camacho también ha apuntado de nuevo a la historia de las plebiscitarias. Ha dicho que anticipen las elecciones, como dando a entender que si anticipan las elecciones, posteriormente llevarían pegadas unas elecciones o una especie de plebiscitarias separatistas. Entonces, no sé qué es lo que harán ahora. Y yo tengo la sensación de que ellos, después de esta reunión de urgencia, tampoco tienen muy claro qué es lo que van
a hacer. Yo creo que tampoco lo saben.
Claro,
eso da la impresión.
No lo saben ni ellos.
Claro,
da la impresión. Ellos quieren dar respuesta a esto,
eso,
pero no saben cómo.
Eso yo creo que es una pura fórmula retórica que no significa nada. Es evidente que todos los sucedáneos son malos, o sea, el caviar es extraordinario, es un manjar, pero el sucedáneo de caviar no vale nada. Entonces aquí estamos ante lo mismo. O sea, les habían invitado a los catalanes a comer en un restaurante de 5 tenedores y ahora les dicen que van a merendar en un merendero una tortilla. O sea, es decir, por lo tanto, esto es un absoluto fraude que va a provocar la ruptura de los acuerdos políticos entre RC y CiU. Esto no lo puede aceptar RC.
Por lo tanto, y eso es lo que me interesa abordar ahora, por eso yo hacía hincapié en que me parecía que la noticia iba por tres lados. Primero, la confirmación de Mas de que no va a haber referéndum. 2, esa propuesta alternativa rara, que no sabemos cómo es, pero 3, y no lo perdamos de vista, que no hay acuerdo. Es decir, que es que al no haber acuerdo, eso deja más ante una situación, bueno, ¿y qué hace ahora? Es decir, porque tendrá que...
Imposible. Pues, Artur Mas queda en una situación en la que él es el mascarón de proa del independentismo, que sea de que vamos, que se ha caído directamente del barco, se está hundiendo en el fondo y ahora el independentismo va hacia no sabemos dónde y con no sabemos quién es exactamente, porque si ha costado mucho que los partidos políticos en Cataluña se pusieran de acuerdo para las cosas más elementales de sobre la consulta, en este caso ya en las últimas semanas estaba resquebrajando la unidad. Unió Democrática de Cataluña ya no estaba por la labor de hacer lo que pretendía Artur Mas. Los partidos catalanes como la CUP o Esquerra Republicana sí que pretendían seguir por la línea del independentismo, y yo creo que CiU no lo tenía nada claro, y a partir de ahora pues yo creo que es el canto del cisne por supuesto para Artur Mas. Y no sé exactamente en qué situación... queda en una situación en la que se tiene que ir. Porque él, su apuesta política y la apuesta con la que él ganó las últimas elecciones era la consulta.
De entrada, esto comporta un cambio de alianzas o una disolución de la Cámara. Porque, acordaos que...
O una moción de censura.
Sí, el punto,
que,
o sea...
Es que la republicana, ¿qué pasa?
Claro, pero es que acordaos de la larguísima negociación entre RC y CiU... para firmar los pactos de gobierno, que duró, pues no me acuerdo, 8 o 10 días que negociaron. Yo me acuerdo de haber leído los pactos y hay una página de la consulta. Sí. Y ese es el punto esencial de los acuerdos.
Quedó todo,
que se celebrará la consulta antes de acabar, decía 2014, eso decía.
Sí, sí.
Y que las dos partes se comprometían a hacer la consulta. Entonces esa era la base, ese era el pilar del acuerdo. O sea, si eso no existe, pues es que, vamos, mañana esto se rompe.
Ahora,
no tiene ningún sentido.
De facto, las posibilidades o los intentos de negociación que estuviese manteniendo en estos momentos el gobierno de Mariano Rajoy, sobreentiendo que en estos momentos, si antes no valían nada, ahora no valen nada multiplicado por 3.
Eso le devuelve en la actualidad a los comentarios en el corrillo de aquí quién manda, ¿no? En Cataluña no sabemos quién es el que está mandando, cosa que, por otra parte, por mucho que le moleste a Federico, que estaba en contra de esa declaración, se extiende bastante bien. O sea, pues, ¿con quién hablamos? O sea, aquí, ¿quién lleva las riendas en el bloque independentista?
Bueno, las lleva uno que no es el que está en la Generalitat, claro. Con lo cual la posibilidad de negociación de tal es imposible.
A mí lo que me sorprende mucho, yo no sé vosotros, es que Mas haya permitido que se filtrara que él ya da por no planteada la consulta antes de tener pactado el fotograma siguiente de la película.
Es que yo creo que estamos ante una instantánea. Mañana se reúne, como todos los martes, el gobierno catalán, y tengo muchas ganas de escuchar lo que tiene que decir Francesc Homs, que siempre ha sido el encargado de decir, cuando ha salido algún tipo de información que ponía en duda la celebración de la consulta, que todo sigue adelante. Yo, por supuesto, no dudo de la información del País, que es suficientemente potente como para tenerla bastante acreditada, pero tengo ganas también de escuchar cuál es la explicación del gobierno catalán, porque debates y que era lo que te decía, lo van a sustituir por debates y proceso participativo.
Proceso
que es exactamente eso, un proceso participativo que no es una consulta porque no tiene el censo. Eso, ¿en qué queda? Y sobre todo, que ni la CUP ni Esquerra les van a permitir hacer nada que no esté relacionado con ir directamente contra la legalidad.
Pues eso es que tú ahora coges y dices, bueno, entonces, uno de los escenarios posibles, estamos improvisando, reaccionando a algo que hemos conocido hace escasamente 20 minutos, pero tú dices, vamos a ver, Esquerra, o sea, Junqueras llega mañana y dice, ante este fracaso evidente, está incumplido, nos ha tomado el pelo, yo presento una moción de censura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de convertirme en presidente de la Generalitat y seguir adelante con la convocatoria del asunto. Es decir, yo digo, yo me la juego y voy hasta el final. Hasta
lo
donde
pasa
el
señor que Luis RC tiene 22 o 23 diputados.
Pero, el resto de los independentistas y una parte de Convergencia, ¿qué hace?
No, pues el resto de Convergencia, o sea, Convergencia apoyará Mas.
Como un solo hombre y se suicida.
Luis, no te quepa ninguna duda.
Pero vamos a ver, Pedro, ¿te das cuenta
sí,
de
pero es que yo
te
creo...
das cuenta de que eso le aboca a ser el tercera, claro, o cuarta fuerza en las elecciones autonómicas?
Es probable. Por eso, su estrategia, yo creo, o sea, aquí está la clave de lo que... del término ese participativo. O sea, él quiere ganar tiempo. O sea, evidentemente él no quiere convocar elecciones ahora, porque si convoca elecciones en enero, se hunde. O sea, como tú dices, Luis, desaparece del mapa. Pasa de tener, 50 escaños que tiene ahora, 48, pasa a tener 15. Por lo tanto, no va a convocar elecciones. Va a intentar ganar tiempo. Va a intentar una fórmula más posibilista Yo creo que intentar convencer a la opinión pública catalana, que no se ha podido, pero que habrá nuevas oportunidades. Ya sé que eso es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, tiene a TV3 y tiene a los medios de comunicación a su favor. Yo, si esto es así como dice El País, veo inevitable la ruptura mañana entre RC y la SCUP. Y
Artur Mas no puede parar en estos momentos y él lo sabe perfectamente. O sea, tú ahora intentas dar la vuelta al timón de este barco y el barco sigue por inercia, sigue su ruta, y él lo sabe y le pasa por encima.
Ya, pero el problema, Carlos, es que él es el que ha llegado a esta situación, es el que ha llegado al abismo. O sea, él ha dicho hasta hace 10 minutos va a haber consulta, pero es que no la va a ver.
Pedro, pero
no
es que la va a ver. Esto es la radiografía que siempre se ha anunciado de lo que le acaba pasando a un partido nacionalista. Y la única diferencia es que antes hablábamos de cuándo iba a ocurrir, en estos momentos en Cataluña la estamos viendo. Tú te lanzas en brazos del independentismo y llega un momento en el que tú acabas desintegrado, y lo estamos viendo.
Sí, pero vamos por partes. Aquí hay ahora mismo metodología para enfrentarnos a una noticia. Hay dos alternativas. Hay una alternativa con dos opciones, mejor dicho, una. Resulta que en un momento de especial clarividencia, el señor Mas convence a todos para que se sumen a este proceso que no sabemos en qué consiste, del proceso consultivo participativo. Vale, eso nos plantea un escenario de unidad. Dos, que parece lo más probable. La CUP y Esquerra le dicen a Mas que por ahí las han segado. Y entonces le dice que no. Y eso nos plantea decir, vale, pues muy bien. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Se va a atrever a ganar tiempo con una minoría parlamentaria tan precaria? ¿Va a prorrogar los presupuestos porque es el momento en el que tiene que llegar alguna cuestión?
No te olvides, Luis, que el PSC ya se ha ofrecido a apoyarle. El PSC lo ha dicho por activa y por pasiva y ha insistido estas últimas semanas. Si se rompen los acuerdos, aquí estamos nosotros. O sea que es perfectamente posible que saque unos nuevos presupuestos con el apoyo del PSC y que gobierne, pues.
Pero Pedro, no es tan fácil, claro. Porque apoyar ahora a Mas es apoyar el proceso este participativo.
No, es que el proceso participativo no es nada, al revés, Luis. O sea, es que ahora la oportunidad para el PSC es fantástica, porque pueden capitalizar que van a ser ellos los que van a apartar al nacionalismo, digamos, moderado, al nacionalismo de Artur Mas, hacia la senda de la virtud. Y va a abandonar la esencia del vicio y vuelve otra vez a estar en buenas compañías. Entonces, o sea, yo creo que eso tiene una fácil venta. El problema es, efectivamente, como todos decís, claro, ¿qué va a pasar con las bases? Muchos cientos de miles o millones de nacionalistas que han apostado por este proceso se van a sentir traicionados.
En CiU y en PSC. O sea, vamos a ver, si tú en estos momentos, o en estos momentos la gente de PSC decide apuntalar a un CiU que termina de traicionar, o sea, CiU comenzó traicionando a quienes no eran independentistas y en estos momentos termina directamente traicionando también a los independentistas, con lo cual no ha dejado de traicionar a nadie, es decir, sus bases son todo traicionados. Si en estos momentos el Partido Socialista de Cataluña, que está con una misma diatriba, es que tiene en estos momentos el Partido Socialista de Cataluña a 100 ayuntamientos metidos en la Asociación Independentista Municipal, 100 ayuntamientos, o sea que pensar que eso es un partido gobernable a golpe de timón,
pero si
lo que quiero es ver la fotografía a medio plazo, o sea, a corto plazo es posible que el PSC le recuerde eso y le diga, oye, yo te apuntalo. Claro, la pregunta es cuánto tiempo dura ese tabique, porque ni las bases del PSC van a aguantar eso, CiU va a acabar desintegrado, el que acompañe a CiU va a acabar exactamente igual desintegrado y el auge de RC será mayor. ¿Que esto les puede durar 2 meses? No lo sé. ¿6 meses? No lo sé. ¿Un año?
Yo creo que
pero que se acelera la destrucción
es una locura,
está claro.
Pedro, es que lo estoy tratando de pensar, me estoy imaginando.
Pero ¿cuál es la alternativa, Luis? Yo lo estaba oyendo a Carlos y lo pensaba, efectivamente. Lo que yo digo también implica a medio plazo la destrucción de CiU y demás. ¿Pero cuál es la alternativa?
Pues la alternativa será las elecciones, es que no tiene otras.
Pues parece que no. Parece
ahora
que no.
O dentro de 6 meses.
Por lo que yo sé, y él lo ha dicho también en público y en privado, él no quiere convocar a las elecciones.
Bueno, perdona, no es eso lo que nos dijo Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, cuando salió de la reunión con Artur Mas, dijo, él me ha dicho claramente que su plan B son elecciones.
Pues es que el problema es que Mas dice una cosa un día y al siguiente la contraria.
Bueno, Luis ha comentado una cosa que es muy importante. Están incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria y por lo tanto tienen que aprobar una ley de presupuestos donde metan el plan de reconducción que les tiene que mandar obligatoriamente el Ministerio de Hacienda. Si tú no puedes sacar los presupuestos, ¿qué haces?
No puedes prorrogar.
Ya, vamos. No hablar en estos momentos.
No, si lo digo porque de facto ya estarías forzando al Estado a que tuviese él que aplicar la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, yo tengo la sensación de que esto acelera.
Eso ya buscará un acuerdo, un apaño. No, ese no es el problema. O sea, aquí la cuestión es efectivamente qué pasa después de lo que sabemos esta noche. Entonces, yo no sé, es decir, no veo en el horizonte inmediato las elecciones plebiscitarias. Eso sería la manera de mantener la coalición con con RP, unas elecciones plebiscitarias en las que irían con una lista única los partidos. Pero eso también para más es para RC, perdón, para más, a lo mejor eso podría ser una alternativa, pero para RC no, porque RC no puede ir a unas elecciones plebiscitarias después de lo que está pasando. O sea, yo creo que ha llegado el momento de que ellos den un paso al frente y se desmarquen de más e intenten retomar el liderazgo con una lista propia. Con lo cual, o sea, todos los escenarios son muy complicados, pero yo, y seguramente me equivocaré, el escenario que veo más verosímil es el de la ruptura entre CiU y RC, y que CiU más gobierne un año y medio, con el bastón del PSC.
Mira, cobra especial, yo desde esta mañana, se lo he dicho a Federico en su programa esta mañana, porque me había sorprendido mucho, la columna de Sostres en El Mundo, el periódico en el que trabajáis, tanto Pedro como Carlos Cuesta. No porque él sostuviera una... es una columna de opinión, a veces te sorprende la opinión de alguien, no, sino por la parte informativa, o sea, por el caudal informativo que tenía esa columna. Porque cita a consejeros del gobierno de Mas, a los que no identifica, pero le entre comillas frases, es decir, que no... o sea, la deontología profesional no te permite entrecomillar una frase de alguien que te la ha dicho, aunque le haya pedido anteriormente, no digas que te lo he dicho yo, pero uno entre comillas. Y al margen de esto de la consulta está muerta, lo ha estado siempre, nunca tuvimos intención de celebrarla, etcétera, hay una parte que a mí me interesaba más porque nos enfrentaba al futuro, en la que Sostres dice, textualmente, voy a leer el párrafo que ahora viene desde mi punto de vista a colación. Los principales líderes de Esquerra han sido literalmente amenazados por diputados convergentes. Si no aceptáis la lista única, que era el plan B, la lista única de las plebiscitarias, sacaremos toda la mierda que os encontremos. Fin de la cita. Esta frase, con estas palabras exactas, fue pronunciada el día en que Mas, en un mitin en Manresa, le dijera a Oriol Junqueras que no olvidara que el adversario es el Estado. Quiero decir que hasta esta mañana lo que se comentaba, lo que la gente, los periodistas, esos tres viven en Barcelona, es catalán y vive allí, y habla con la gente, y lo que le dice la gente con la que habla, lo que le decía ayer, era esto, es decir, el plan es buscar la plebiscitaria, que por otra parte es lo que tenía lógica, yo lo he dicho hasta la saciedad, pero no porque tenga información, sino por puro sentido común, digo, la única salida razonable que tiene Mas para salir medianamente potable de este asunto y disimular el varapalo electoral que le van a dar es conseguir unas plebiscitarias con lista única, porque eso no va a medir la cotización electoral de Convergencia, es que si tú ahora mides en unas elecciones, digamos, convencionales, cuánto respaldo electoral tiene Convergencia, te das cuenta de que Mas se va a tener que comer el marrón de haber llevado a Convergencia a una situación política pues parecida a la que llevó Zapatero al PSOE.
¿Por qué estaría Oriol Junqueras dispuesto a hacer ese favor a Artur Mas y a CiU?
Pues, primero, por ser el número uno de la lista.
Eso no lo va a aceptar Artur Mas.
¿Por qué?
Yo creo que pues no, sí, vamos, pues, es una apreciación.
Si es retrasarlo unos meses, Pedro, si todo el mundo sabe que es que la Republicana va a ser
la primera fuerza,
la primera fuerza política.
Eso no se lo van a perdonar en Convergencia a Artur Mas.
Que elijan, o cedemos ahora esto, y en un gesto de generosidad. Hay fórmulas, Pedro, ahí la ingeniería política se puede poner a buscar. Imagínate, Artur Mas dice, yo os he traído hasta aquí, y yo me retiro, y como yo me retiro...
Ten en cuenta, Luis, que CiU no es un partido homogéneo, o sea, es que, claro, a veces las cosas las vemos...
Pero, Pedro, la alternativa es en mayo, es que yo te digo, vamos, yo siempre que hablo de esto, hablo de lo de siempre. Se está hablando de las elecciones autonómicas como el refrendo electoral, y yo os digo, no os olvidéis que en mayo, y para eso faltan cuatro miserables meses, va a haber unas elecciones municipales donde el 70% de los ayuntamientos de Cataluña van a estar en manos de Esquerra Republicana de Cataluña. No se trata, es decir, que Esquerra, Convergencia, ¿qué querrá? ¿Ser el primero de la clase durante seis meses más? ¿Y qué? Si luego te vas a hundir, ¿no será mejor que trates de salvar los muebles, aunque tengas que ceder algo?
Pero ese razonamiento funciona en sentido contrario. El razonamiento es, por parte de RC, yo no necesito como socio, como compañero de viaje a CiU, el poder va a caer en mis manos solo en las elecciones municipales.
No, porque necesitaré el apoyo de Convergencia y de todos los que son independentistas para que yo después pueda capitanear un proyecto que tenga el mismo grado de unidad que el que ahora mismo hemos conseguido.
Ya, pero no es lo mismo cuando tú eso lo pilotas desde el poder que cuando lo pilotas desde la oposición.
No, es que yo te estoy diciendo que Junqueras, si no le dan la oportunidad ahora de sacarlo, lo va a pilotar desde el poder. Y lo va a pilotar desde el poder muy pronto. Porque aunque no tenga el poder de la Generalitat, va a tener el poder de 70% de los... Vamos, lo dicen las encuestas, no lo digo yo. El 70% de los municipios de Cataluña va a estar en poder de Esquerra Republicana.
Veremos, Luis. Yo eso, no, yo, eso, tiene, eso que dices tiene mucha lógica, pero... Yo es que creo que, de verdad, en eso soy a lo mejor muy cínico, ¿verdad? Manejando los hilos del poder y los medios de comunicación, tú cambias los estados de opinión totalmente en 2 o 3 meses.
Sí, en 2 o 3 meses no sé, pero en 30 años es lo que llevan, y el problema es que en 30 años han marcado esta línea. Artur Mas no puede cambiar esta línea en 2 o 3 meses.
No, pero si hombre, no la va a cambiar radicalmente, años, ¿eh? Pero buscará una justificación. Dirá que el camino sigue, pero que el camino es más largo.
Pero si no sucedió nada que no le hubiéramos dicho que iba a suceder, pero se ha encontrado con algún escollo que no pueda justificar.
¿Por qué ha aprendido ese camino cuando sabíamos que iba a pasar?
Eso es lo que le van a decir que explique.
Porque no tenía salida. O sea, si es que yo creo que aquí el gobierno del Partido Popular permanentemente ha pensado que Artur Mas podía dar una vuelta al volante del coche. Y no es verdad. O sea, cuando tú tienes un país lanzado educativa, mediáticamente y en presión social, no lo puedes parar. Y eso es lo primero de lo que se da cuenta Artur Mas. Dice, ¿cuál es mi salida aquí? Tengo una comunidad autónoma quebrada, literalmente quebrada. Necesito, porque dependo, hasta que me paguen incluso la propia devolución de los bonos patrióticos. No puedo ni devolverla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dice, si estoy entregado a la financiación del Estado central, lo único que me queda es vestirme ante los míos del auténtico rebelde, de que voy hasta el precipicio, de que estoy dispuesto a saltarlo, sí, y más allá.
Eso,
y es lo que ha hecho. El problema es que el precipicio
llega. Eso te iba a decir. Eso está muy bien, pero si estás dispuesto a saltar el precipicio.
Pero es que lo que estamos viendo, el final de la historia que estamos viendo, es totalmente coherente con lo que estábamos diciendo. Este señor iba a llegar a un punto en el cual se tiraba en brazos de Junqueras
no
y se ha tirado en brazos
más
de Junqueras.
No quiere saltar el precipicio. Lo que te quiero decir es que...
¿Pero qué alternativa le queda? Pues es que no a lo mejor para él esta es la mejor alternativa.
Estoy seguro. Mira,
es quedarse literalmente destruido por el tema de la consulta.
Las tensiones en Convergencia deben ser brutales.
Sí, no, no, eso está claro.
En Convergencia hay un sector muy importante que le está diciendo estás loco, que tiene presiones del sector financiero catalán, de las grandes empresas, que las cosas no es un frente homogéneo. Y ahí más está pilotando un equilibrio de fuerzas muy precario. Y a lo mejor llegó el momento en que él ha decidido que tiene que frenar y tiene que parar.
Pero sí, vamos a ver, Pedro, todo lo que dices está cargado de sentido. Pero... voy a ver si soy capaz de trasladarte la idea sencilla que tengo en la cabeza. Cuando tú te has puesto en marcha y has dicho, va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a pasar lo de más allá, pero no os preocupéis, lo tenemos todo previsto, y vamos a votar, porque nosotros no sé qué, y el ingenio, y no sé cuántos, y no sé cuántos, y no sé qué, y de repente, ¿qué pasa? Nada que no estuviera previsto. Lo único que ha pasado es que el Tribunal Constitucional ha hecho lo que ya sabíamos, con meses de antelación, que iba a hacer. Y la situación a la que hemos derivado es la que todo el mundo sabía que se iba a plantear. Y de repente eso es lo que te hace engañar. Algo que era previsible hace 3 meses. Tendrás que justificarlo ante la gente a la que le has estado engañando. Ante tu propia gente. Has estado diciendo, no os preocupéis, sabemos los pasos que van a dar, pero no nos van a detener y esto nos van a ser obstáculos suficientes y sabemos la manera de regatearlo y la manera de ahora tendrás que inventarte
un
discurso.
Lo inventará. ¿Pero? Inventará un discurso que justificará el por qué no. Yo estoy convencido.
Tendrá que inventarlo perfectamente, porque yo todavía recuerdo las pancartas del 9 de noviembre, volen pues, decidir, volen votar, pues dirá, y toda la caterva de gente de nacionalistas allí pensando que efectivamente el 9 de noviembre iban a votar. Pues, y la pregunta que me hago es, ¿y a toda esa gente qué explicación le das?
Pues mira, yo te voy a decir lo que puedo decir, que no se puede llevar un proceso independentista contra la voluntad de la Unión Europea, que no se puede fracturar la sociedad catalana.
Esa es mercancía conocida, dame algo nuevo, eso ya lo sabíamos. Bueno, se lo había dicho...
Sí, pero ese discurso no lo ha transmitido a la opinión pública catalana, eso es lo que tú y yo decimos, caso, pero no él.
¿Cómo lo va a trasladar ahora?
Pero en todo caso yo creo que ese discurso...
Con los medios de comunicación...
Ellos mismos son los que han mantenido hasta hace 2 días y medio que la Unión Europea nos va a aceptar, claro, que no tenemos ningún problema, que vamos a tener un 10% más de empleo gracias a la independencia, que nuestros problemas económicos se van a acabar, que como España nos roba a partir de este momento pasamos a ser ricos. Es que lo han dicho tal cual... hasta hace 1.5 días. Entonces, él no lo va a poder mantener. Ah, yo estoy con Luis. Él sabía perfectamente que este momento iba a llegar. ¿Cómo está midiendo los tiempos? Yo creo que el que mejor conoce cómo está en este momento la relación con RCE es él. Y él sabe perfectamente que en estos momentos lo que está haciendo es, de facto, entregar esto a un curso de la historia que pasa a manos de RCE.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Ya veremos.
Y todo esto me lleva a mí a hacerme una
pregunta. Yo creo, perdona, que está intentando recuperar el control.
Sí, él sabe perfectamente que no puede hacerlo. Lo sabe perfectamente.
Sí, no, Carlos, que eso no es así, que el futuro es incierto y que no, luego las cosas no pasan como a veces prevemos. Yo creo que él tiene todavía un margen para intentar recuperar el control, que hará juegos malabaristas, que se inventará un discurso que manipular a través de los medios.
Está atrapado en su partido.
Y que lo venderá como un gesto de patriotismo.
A través del caso Puyol. Se le está empezando a investigar a él. Lichtenstein ha remitido ya directamente
pues a información. A lo mejor por eso también da marcha atrás.
Tiene en las encuestas, no solamente a nivel municipal, sino autonómico, el control absoluto. Le está respaldando y le respaldará en una alianza no solamente la CUP, sino también ICV y, por supuesto, Podemos o Ganemos, la marca que se presente allí, porque ya lo han dicho. ¿Cuál es la posibilidad que tiene Artur Mas en estos momentos? La única que tiene es la de convertirse en un mártir de la independencia. Yo caí en pos de que mi pueblo consiguiese la independencia. Si es el mismo argumento que utilizó el otro día el propio Jordi Pujol en la comparecencia. Dice, yo di mi vida, yo di mi patrimonio, es que llegó a decir que había perdido patrimonio, por un proceso de un pueblo para que consiguiese la independencia.
Bueno, es pronto para saber lo que va a pasar, pero desde luego, la nota que ha leído Luis del País, no parece que este esté dispuesto a autoinmolarse, ni ir a una guerra frontal con el Estado, más bien no parece, más bueno, bien da la impresión que plega vela.
El propio País decía que seguía la reunión, o sea que vamos a ver.
No, pero yo no lo digo efectivamente.
Una nota también.
Claro, yo no lo digo, hombre, no lo digo porque lo diga solamente el País, es que es un análisis que yo creo que ya estamos empezando a hacer algunos, ya la última semana ha habido muchos signos. Cuando ya dijeron que iban a decidir, antes del día 17 o 18 dieron una fecha, me dice, pero ¿cómo pones una fecha si ya has dicho toda la vida que lo vas a hacer? O sea, lo que ha dicho esta mañana Puig, el otro día, hace un par de días, una información muy extensa, no sé si en el País, de fuentes de Generalitat, diciendo que era imposible que tuvieran el censo. O sea, están preparando el terreno para una rectificación.
Lo cual me lleva a hacerme una pregunta, y es qué puede estar pensando ahora mismo Mariano Rajoy. Porque es probable, y lo vimos con hace un par de años, si España acudía o no al rescate, Mariano Rajoy es probable que esté pensando que la estrategia de sacar la silla a la puerta de su casa, dejar que pasen por delante del todo los problemas, que ya se irán solucionando, probablemente en esta ocasión le haya dado resultado. Sospecho yo que puede ser un mecanismo mental que pueda estar ahora mismo haciendo Rajoy. Lo he dejado pasar
luego,
y se ha solucionado.
Luego le damos una vuelta a esa...
Pasa a manos de RC esto. Claro. O sea, si Rajoy se cree que se ha solucionado dejándole el control...
El problema del nacionalismo es cíclico. Lo solucionas un poco, muere y revive.
Yo estoy de acuerdo que eso podría ser un éxito de la estrategia de Rajoy. Vamos a ver, el nacionalismo RC por sí sola, aunque su apoyo electoral crezca, incluso hasta que se duplique, es decir, aunque RC pasara de tener 23 a 45 diputados, no tiene fuerza suficiente.
¿Con ICV, con la CUP y con Guañem?
No, no lo tiene.
La última encuesta dice que sí.
No lo tiene, ni lo tiene socialmente ni políticamente.
Cuidado, estamos dando por hecho que CiU se mantiene como un único bloque, lo cual no se lo cree nadie. O sea, CiU en estos momentos termina de traicionar a su electorado y los de un lado supongo que irán para un lado y los del otro lado irán para el otro.
Más te digo más, o sea, es que en ese escenario, Pedro, ¿tú te imaginas al propio Artur Mas diciendo, ahora como no soy yo el presidente, ya no sigo el proyecto que yo mismo os dije que siguierais porque ahora el que manda es otro, cuando nos invita a hacer exactamente lo mismo que yo os dije que teníamos que hacer, y él se va a atrever a llegar más lejos de lo que yo llegué?
Su propio partido le mata si hace eso.
Pero si el propio partido se está suicidando, Pedro. Si es que Convergencia Democrática va a dejar de ser un partido de gobierno y va a ceder todo el protagonismo, si se está inmolando. Si la única manera de tapar las vergüenzas era una lista plebiscitaria donde no se tuviera que someter al plebiscito de los ciudadanos.
Yo sostengo lo contrario. Os llevo la contraria a los tres.
Bueno, y probablemente tendrá razón.
No. Que, hombre, que yo sé que esto es un poco, es decir, jugar a profeta. O sea, no, esto es muy difícil saber. Yo, el futuro es absolutamente incierto. Pero yo estoy convencido. Vamos, a mí esto me suena a rectificación, me suena a cambio de dirección y me suena a un intento para lograr la supervivencia.
Y una cosa más, en las elecciones no estamos colocando a quien han dado las encuestas como tercera fuerza democrática posible en Cataluña, que es Podemos, que en el caldo de cultivo del independentismo y el nacionalismo es una variable indeterminada y
lo único...
Si Podemos juega al independentismo en Cataluña, en el resto de España saca cero votos.
No, bueno, pues él ha dicho que va a jugar al derecho a decidir.
Eso es, y bien claro.
No, pero es que ya el derecho a decidir es la consulta, o sea, en unas elecciones plebiscitarias ya no hay derecho a decidir, es votar una lista única en la que está la independencia.
Podemos decirle
a los catalanes lo que pueden o no pueden hacer. Eso es lo que han dicho.
No va a bloquear
directamente
claro.
El derecho de autodeterminación de Cataluña. Sí. Eso es lo que va a hacer en este momento. Que es, por otra parte, lo mismo que hace Iniciativa. Iniciativa nunca se ha demostrado abiertamente pro independencia.
Pero si es que el derecho a decidir, si lo que dice el País es cierto, esa vía se ha cerrado.
No, vamos a ver, esa vía se ha cerrado, ¿en qué sentido?
En el sentido de una consulta. Lo que operaba en las elecciones plebiscitarias, pues pero el derecho a decidir es una consulta por la autodeterminación. Esa vía se ha cerrado.
Pedro, ¿tienes alguna duda de que si tiene el control territorial, que lo va a tener en 3 meses o en 4 meses y un poquito más, RC se va a atrever a hacerlo?
Pues yo no lo sé.
Yo no lo tengo.
Vamos a ver, ya hemos visto que no es tan fácil.
Por ejemplo, el censo.
Veremos. En todo caso, yo, es que ese escenario que planteáis, yo niego la mayor. O sea, yo no creo que RC vaya a llegar al poder. Yo no creo que Junqueras vaya a ser presidente de la Generalitat. Y yo creo que, por el momento, va a seguir más y probablemente con el apoyo del PSC. Claro que aquí hay dos maneras de ver las cosas totalmente distintas y veremos a ver
quién tiene razón. Es bastante fácil de solventar. Es cuestión de fotocopiarlo cuando hay elecciones que... No, perdona.
Mira, ¿cuál es el razonamiento de RC?
Oye, perdona.
Claro.
Lo fotocopias el censo cuando hay elecciones municipales y las convocas.
En vez de sacar las urnas, saca las fotocopiadoras.
No, vamos a ver. Si el problema es ese,
sí, claro.
Te digo yo que
hecho, pues oye, ellos dicen que han sido incapaces de lograr el censo, o sea que no, sí, no será tan fácil.
No RC.
No la Generalitat.
Claro que es CIU, no RC.
Sí, bueno,
por algo no ha querido entrar RC.
Ellos querían primero que votaran gente que no está en el censo, porque ellos querían que se votara a partir de los 16, no de los 18. Que además votaran inmigrantes de no sé qué, uh-huh. Y los residentes o no sé cuántos, y el archipámpano de la China, y seguro que todos los. Que en cualquier lugar del mundo simpaticen con la independencia, aunque sean de naturaleza soviética, yo qué sé, soviética no, porque ya no pueden, pero eso no tiene nada que ver con un proceso serio. Pero bueno, en todo caso, si hay segunda vuelta, es decir, si hay algún dato nuevo que nos permita alimentar esto, luego lo cogemos. Ahora, dejadme, es que hoy se nos ha cruzado esto, honradamente yo no quería abrir por aquí, yo quería abrir por el asunto del ébola, hombre, sin darle tampoco muchas alaracas, porque ha habido novedades desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud de Teresa Romero, porque las cosas no van mal. No quiere decir que vayan bien, o sea, en absoluto está fuera de peligro, etcétera. No van mal, o sea, todo lo que sea ir ganando tiempo y ver que esta mujer está ofreciéndole resistencia al virus, eso es esperanzador y está bien. Hoy ha habido una rueda de prensa, bueno, ahora nos lo contará Leticia Vaquero con detalle más adelante, pero ha habido una rueda de prensa de un miembro, de un catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma, Fernando Rodríguez Altalejo, donde ya con la autoridad que le da la cátedra en Medicina, etcétera, pues ya nos ha tranquilizado un poco, nos ha hablado de plazos, etcétera. Pero al margen de eso, hay una segunda derivada que os voy a plantear luego, pues digo para que vayáis pensando ya vuestro argumentario. Y es, ¿ha llegado el momento de empezar a pasarle factura política al gobierno? Sabíamos que en los momentos más terribles no. Hoy Pedro Sánchez ha cambiado de discurso, ya ha empezado a decir, ha pasado el momento crítico, ahora vamos a ver qué diablos ha hecho el gobierno durante todo este tiempo, y luego están las declaraciones terribles desde el punto de vista humano y también político de la amiga de Teresa Romero, que ha ido a verla al Carlos III y ha salido y nos ha contado, aparte de lo positivo, es decir, que ella está animada y con ganas de luchar, que hay un cabreo en la familia Romero contra el gobierno, contra Rajoy, contra el consejero de Sanidad, que no se lo suelta un piano. O sea que de todo eso hablaremos. Y también de algunas otras cosas que están en el resumen informativo de las tarjetas B. Hablaremos de las tarjetas B, entre otras cosas, porque hay también alguna novedad y sobre todo porque hemos entrevistado a Arturo Fernández y me gustaría que escuchemos algunas de las cosas que he dicho. Bueno, pues junto con eso, rápidamente, otras noticias destacadas. Hoy lunes, Leticia Vaquero, Nacho Crespo.
La Fiscalía ha pedido 4 años de cárcel para el empresario Miguel Ángel Flores por 5 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave en el caso Madrid Arena, que investiga la muerte de 5 jóvenes por aplastamiento en la fiesta de Halloween en 2012. Según las conclusiones provisionales hechas públicas este lunes, el fiscal reclama una pena de 3 años de prisión para otros 11 acusados más por los mismos delitos y 2 años y 6 meses de cárcel para los médicos Simón Miñals y su hijo Carlos, así como su inhabilitación para ejercer la profesión durante 6 años.
El presidente canario, Paulino Rivero, aboga por una reforma de la Constitución que actualice el marco de convivencia territorial en España, con una fórmula que haga avanzar a Canarias en soberanía y limite las competencias del Estado en las islas a las Fuerzas Armadas. Por su parte, el secretario general del Partido Popular Canario, Asier Antona, ha definido en Es la Tarde de Dieter esta petición como una ocurrencia más que produce vergüenza y bochorno a los canarios.
Lo que le pasa al presidente del Gobierno de Canarias es que unos días se levanta buscando el modelo de la Venezuela de Hugo Chávez y otros días se levanta imitando a la Cataluña de Artur Mas y hace una especie de seguidismo infantil de la estrategia soberanista que otros nacionalistas como los vascos y los catalanes quieren llevar a cabo. La realidad hoy en Canarias no tiene nada que ver con las ocurrencias de Paulino Rivero.
Alberto Fabra ha afirmado hoy contar con el respaldo del Partido Popular y del Gobierno. El presidente de la Comunidad Valenciana ha respondido así a la información del diario El Mundo, según la cual Mariano Rajoy estaría buscando alternativas para sustituirle de cara a las próximas elecciones autonómicas. Fabra ha dicho incluso que esta mañana ha mantenido una conversación con la secretaria general del partido, con María Dolores de Cospedal, y que la realidad dista mucho de lo que publica el citado medio de comunicación.
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha presentado su renuncia oficial al cargo y a su escaño de diputado autonómico, que ha comunicado a la mesa a través de un escrito donde también reconoce que pudo adoptar decisiones equivocadas. La oposición llevaba tiempo pidiendo a Cotino que dimitiera por varias cuestiones, como las adjudicaciones de la Generalitat a la empresa de su familia, Sedesa, por 830 millones de euros en una década, y su papel en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, en la que estuvo implicada la trama Gürtel.
El Consejo de Administración de Telemadrid ha aprobado proponer a Ángel Martín Vizcaíno como nuevo director general de la entidad, en sustitución de José Antonio Sánchez, que previsiblemente será a cargo de la dirección de Radio Televisión Española. Los consejeros han destacado la dilatada experiencia de Martín Vizcaíno en el sector audiovisual, su cualificación y su conocimiento de Telemadrid tras casi 11 años ocupando el cargo de subdirector de la cadena regional.
Las demandas de divorcio y de disolución matrimonial siguieron aumentando en el segundo trimestre de 2014, concretamente un 2,8% y un 2,4% respectivamente, según los últimos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial. Además, los procesos relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se han incrementado un 13%.
El francés Jean Tirole ha ganado el Premio Nobel de Economía 2014 por sus análisis del poder de los mercados y su regulación, según ha anunciado este lunes la Real Academia de las Ciencias Sueca. Tirole, profesor de universidad en Toulouse, ha arrojado luz sobre cómo se regulan los distintos sectores económicos dominados por pocas empresas y sobre la capacidad de los gobiernos para fomentar la competencia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido reelegido para un tercer mandato para el periodo 2015-2020 con un apoyo en las urnas de entre el 59,5% y el 61%. Morales ha asegurado ante miles de partidarios desde el balcón del Palacio Presidencial que es un triunfo del antiimperialismo y del anticolonialismo. Además, dedicó su triunfo al líder cubano Fidel Castro y al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.
Turquía ha desmentido haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para la utilización de sus bases en la lucha contra el Estado Islámico. Aunque ayer desde el Departamento de Estado norteamericano se daba por cerrado, hoy Ankara ha asegurado que todavía se está negociando. Por otro lado, Pedro Sánchez ha defendido hoy el envío de tropas españolas para entrenar a militares iraquíes. Aunque en un primer momento se negó al envío de tropas españolas, el secretario general del Partido Socialista ha negado las preguntas de radio, está rectificando.
¿No siente que es una rectificación más?
¿Usted cree que yo estoy rectificando?
Le estoy preguntando si usted siente que está rectificando.
Yo no siento que esté rectificando, creo que estoy siendo comprometido con lo que está haciendo España como país en la comunidad internacional y creo que cuando estamos hablando de formar a soldados que necesitan, primero, habilidades y formación para saber detectar minas, usted va por otro lado.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 6 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Hablemos del ébola. Y hablemos del ébola en función de los datos nuevos que podamos recopilar y que agrupa don Ignacio Crespo, más conocido como Nacho. Yo si yo empezara mi carrera profesional no dejaría que la radio me llamara Nacho, pero bueno, él es libre de hacer con su carrera profesional lo que quiera.
Bueno, Luis, vamos a empezar por lo más importante, por el estado de salud de Teresa Romero, el miembro del Comité Científico para la Gestión del Ébola en nuestro país, Fernando Rodríguez Artalejo, ha anunciado que la enferma continúa en estado muy grave, aunque está generando anticuerpos y la carga del virus está disminuyendo. El experto, además, ha asegurado que el resto de ingresados continúan asintomáticos, por lo que no hay más personas con capacidad de transmitir la enfermedad. Nos cuenta más detalles de esta rueda de prensa Adriana Rey.
Cuarta reunión del Comité de Seguimiento del Brote de Ébola. Hoy el estado de salud de Teresa, la auxiliar de enfermería infectada, lo ofrecía Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Autónoma de Madrid.
La paciente se mantiene muy grave como los últimos días, sin que haya ninguna noticia especial que resaltar. Y en segundo lugar, todos los contactos, y esto es muy importante, se mantienen asintomáticos. Ello significa que en este momento no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada.
Por lo que Rodríguez Artalejo ha querido llamar a la calma y descartar una expansión del contagio, todo desde la prudencia. Eso sí, el catedrático no se aventuraba a poner una fecha a la recuperación de la paciente infectada y explicaba con estas palabras cuándo se va a dar por terminado el brote de ébola.
Tendremos que esperar hasta el día 27 de octubre, en que habrán transcurrido 21 días desde el último contacto, que fue cuando ella fue ingresada. Estaremos también seguros de que este brote se ha concluido cuando ninguno de los trabajadores sanitarios que en este momento están atendiendo a Teresa desarrollen la enfermedad después de 20 días del último contacto clínico asistencial con esta paciente.
Bueno, pues para conocer la evolución y las novedades en el desarrollo de su enfermedad vamos a tener que esperar a mañana, día en el que se va a volver a reunir el comité de nuevo, otra vez, en el Palacio de la Moncloa.
En cuanto a las reacciones políticas, hace unos días el líder del PSOE, Pedro Sánchez, garantizaba responsabilidad a Mariano Rajoy y no pedía la dimisión de la ministra Ana Mato. Hoy el socialista ha cambiado de posición. Le contestaba desde el Partido Popular su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano.
7 días después de haber asistido toda la opinión pública española al desgobierno, al espectáculo lamentable del desgobierno por parte del señor Rajoy, creo que ha llegado la hora de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados.
Bueno, de desgobierno el señor Sánchez entiende bastante, ¿eh? No en vano estuvo apoyando hasta el último día al señor Rodríguez Zapatero, a pesar del desgobierno del país, ¿eh?
Por su parte, desde el sindicato de enfermería SATSE, su delegado Juan José Cano ha denunciado la improvisación en esta crisis y ha relatado las demandas de los sanitarios.
Quieren que haya una investigación interna, quieren que haya, pues eso, que lleguen a las conclusiones oportunas para que ellos, otra vez lo vuelvo a decir, estén centrados en su trabajo al 100%, de que estén convencidos, de que lo que están haciendo lo están haciendo a la perfección. Y ellos estén tranquilos, y como ellos están tranquilos y todo está saliendo bien, la población puede estar tranquila.
Además, la Fiscalía de Madrid va a investigar si hay delito contra la seguridad laboral en el contagio del auxiliar. El pasado viernes, el sindicato SAE presentó una denuncia en la que aseguraba que las normas de salud laboral prevalecen sobre los protocolos y que consideraban que la responsabilidad que pudiera haber en el contagio va más allá de una posible imprudencia del auxiliar. A juicio del sindicato, hay un deber de protección hacia los trabajadores por parte de los responsables laborales, en este caso de la Administración Sanitaria. Mientras tanto, siguen las voces que piden la dimisión del consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez. Esta tarde, Javier Limón, el marido de Teresa Romero, le ha pedido que tenga pundonor y dimita. Lo ha hecho a través de una carta leída por una amiga de la familia, en la que también le invita a explicar cómo se pone un traje de protección, porque asegura que su mujer solo tuvo media hora para aprenderlo.
Lo único que estoy es bien fastidiado. Pero a diferencia de usted, señor consejero de Sanidad, le tengo un gran respeto, cosa que usted no ha tenido con Teresa. Tenga usted el pundonor, y dimita.
Bueno, eso por lo que respecta al consejero. Para Mariano Rajoy también ha tenido palabras esta amiga de Teresa en nombre de la familia de Teresa y del marido de Teresa. Por lo tanto, os vuelvo a hacer la pregunta que ya os dije que iba a hacer. ¿Ha llegado ya el momento de pedirle responsabilidades al gobierno por la gestión de esta crisis?
Hombre, yo, teniendo en cuenta los plazos que han dado hoy los expertos médicos, hombre, yo creo que tampoco costaba nada esperar un poco. Si el día 27 es cuando vamos a saber si se ha roto la cadena de contagio, si ya está totalmente aislado.
16 de noviembre, ojo, que si tú analizas la respuesta que ha dado hoy el catedrático de Medicina Preventiva, dice el 27 sale de, sabemos si está curada, octubre, ¿no? Si está curada, y a partir de ahí 20 días más para saber que todas las personas que han estado tratando a Teresa no han contraído la enfermedad. Eso nos lleva el 16 de noviembre.
Pues 16 de noviembre. O sea, yo creo que si de veras lo que estamos hablando aquí es de mantener una situación de control, de gobierno, de capacidad de gestión, para que en caso de que ocurriese ese brote generalizado y tal, se pudiese controlar, hombre, yo creo que la fecha la están diciendo los médicos. Te tienes que esperar hasta ese momento. Ahora, yo le veo totalmente habilitado, por supuestísimo, a Pedro Sánchez para que pida responsabilidades políticas, porque yo creo que las hay. Pero, hombre, si de veras lo que estás diciendo es que por responsabilidad te has callado hasta ahora, tendrás que callarte durante el tiempo en el cual siga viva esa situación que te ha hecho estar callado. Y yo dudo mucho que la situación se haya solventado ahora. Ni Teresa Romero está a salvo, clarísimamente, ni tenemos ninguna evidencia en estos momentos de que no pueda haber habido un brote de contagio adicional y que nos encontremos con más casos, dicho por ellos mismos, por los propios responsables médicos.
Yo entiendo las ganas que pueda tener el Partido Socialista y otros grupos políticos de pedir explicaciones ya, e incluso de haberlo hecho ya la semana pasada, porque sí que es cierto que yo creo que la gestión del gobierno, no tanto en bueno, no tanto en cuanto ha sido lo que es el tratamiento de la enfermedad, que probablemente haya habido problemas, pero hemos visto los mismos problemas en Estados Unidos, pero sí que es verdad que la política de comunicación ha sido muy deficitaria. Yo creo que ha dejado bastante que desear. Hoy, yo creo, ayer también, pero hoy yo creo que ha sido la primera, con la comparecencia de este médico catedrático, a las 2:30 de la tarde, creo que ha sido la primera vez que ha salido alguien a enviar un mensaje que sea clarificador, divulgativo y que sea tranquilizador para la población de cara a la situación en la que nos encontramos. Muy estructurado, primero el estado de la paciente, luego cómo se contagia el ébola, luego las posibilidades de contagio que tiene la enfermedad de cara al futuro y cuándo saldremos de la situación en la que estamos. Y por último, una llamada, yo creo, a la tranquilidad, porque es lo que requiere el momento. Ahora, si el Partido Socialista quiere pedir responsabilidades políticas, perfecto. Si piensa que es porque todo lo más terrible ha pasado, absolutamente de acuerdo con Carlos. No ha pasado lo más terrible, Dios quiera que sí, por supuesto. Y que Teresa pase, por supuesto, y lo mejor que pueda los días, y la veamos salir del hospital, que será una imagen que todos agradezcamos. Pero, por supuesto, hay que llevarlo con cierta calma, porque tú pides una comparecencia de Rajoy, como ya ha hecho Pedro Sánchez, pasa algo esta semana, ¿y cómo quedas?
Sobre todo porque está pendiente la comparecencia de la ministra Ana Mato, que está, en principio, es algo que haya cambiado el calendario.
Jueves a las 4.
Para el jueves.
Sí, sí, a las 4 de la tarde.
Yo creo que Pedro Sánchez ha medido mal los tiempos. Había razones para criticar al gobierno el miércoles, el jueves, por la imagen de descontrol que dieron. El propio discurso del gobierno era totalmente inconsistente, pero ahora el gobierno ha rectificado. Y ya ayer intervino, yo vi anoche a un experto, un coordinador del ministerio, con Ana Pastor, que le hizo una entrevista a Ana Pastor. Y hoy el médico este, y entonces ahora mismo la sensación es muy distinta. Da la sensación de que el gobierno ha vuelto a recuperar el control de la situación. Y también es verdad que si esto pasan los días, pasan las semanas, y no hay más contagiados, y esta crisis se resuelve, pues entonces Pedro Sánchez está criticando, exigiendo responsabilidades en el vacío.
Y no solo Pedro Sánchez, que es que hay preguntas preparadas para este miércoles en la sesión de control al gobierno, muchas de ellas relacionadas con el ébola, y por ejemplo una de ellas de Convergencia Democrática, de Convergencia y Unión, perdón, pidiendo explicaciones al gobierno por el caso que únicamente había existido en España. Lo de Estados Unidos ha descolocado mucho a los grupos políticos y sobre todo les ha hecho cambiar el
reglamento. Pero eso, Juan Pablo, eso es un problema del reglamento en la Cámara, que ya estamos hasta harto. Perdona, claro.
Luis, tú sabes perfectamente que Pedro Sánchez tiene una pregunta y le va a preguntar por los presupuestos y sí. Dice, le iba a preguntar por los presupuestos, pero voy a preguntarle también.
Pero eso está pactado, eso está pactado, claro, pero lo tienes que pactar con el gobierno. En aquel momento dijeron, como el reglamento de la Cámara de una puñetera vez no nos permite adecuar las preguntas a lo que está de actualidad, que las tenemos que formular con no se sabe cuánta antelación, yo voy a aprovechar esta pregunta. El gobierno podría haberlo no contestado, que ha ocurrido otras muchas veces. Dice, dado que esa pregunta que usted me hace no es la que está en el día y no tengo preparada la respuesta, no le puedo contestar. Buenas tardes, y se acabó la historia.
Yo tenía una sensación muy extraña al escucharle a Pedro Sánchez acelerar el calendario este de peticiones de responsabilidades políticas, que hasta ahora estaba manteniendo la actitud contraria, porque a mí me ha sonado a, oye, que esto se está mejorando, oye, que siguen todos asintomáticos, oye, que Teresa Romero se cura, que como no resulte que lo pedimos ahora, nos podemos quedar sin exigencia de responsabilidades porque esto se acabe difuminando. Desde luego, la actitud que había dado Pedro Sánchez hasta ahora era la contraria.
Pero eso, Carlos,
que quede mucho cuidado con
los mensajes. Pero eso es un error táctico.
No, totalmente.
Más sobre todo porque puedes envolverte en ese discurso, digamos, de interés nacional, de transversalidad política en el que estabas. Es decir, mire usted, yo no he pedido ningún tipo de responsabilidad, ha pasado el tiempo, ya ha pasado toda la tarde, ha cesado la alerta, y ahora empecemos a rememorar lo que hizo el gobierno en el momento de la crisis.
Con los hechos ciertos, con los
y
hechos
ya está, probados. Y entonces a partir de ahí montas el lío, pero ahora...
¿A partir de cuándo, Luis? Porque también hay que entender que Pedro Sánchez probablemente, hasta hoy mismo que ha sido cuando ha anunciado la petición de comparecencia de Rajoy, cuando lo ha solicitado formalmente... ¿Qué espera? ¿El día 27? ¿Y el día 27? ¿En qué tiempo y en qué momento pues estamos? Empezar. ¿En el del debate hasta esta noche? ¿En el del debate ya del 9 de noviembre? Juan ¿Y eso Pablo, se retrasa y luego...?
Juan Pablo, perdona, yo tenía... Si quieres hacer eso, tienes una oportunidad, que es la comparecencia de Ana Mato, y decir, esto es tan insatisfactorio lo que nos ha dicho la ministra, que exigimos que venga el presidente. Por ejemplo, y ahí tienes una coartada para poder hacerlo.
Estoy
pero...
de acuerdo.
Sí, lo que no puede hacer Pedro Sánchez es jugar a las dos bazas. Ahí yo soy un partido de altura, yo soy un partido que voy a permitir la gobernabilidad en los momentos de crisis nacionales, y a su vez estar jugando la baza de yo voy a meter cizaña, yo voy a montar aquí el jaleo en el momento en el que haya algo porque lo quiero rentabilizar electoralmente. Una de las dos. O sea, los grandes partidos en los grandes países dejan gobernar en los momentos en los cuales su oposición excesivamente dura puede ser perjudicial para la población, y en cuanto termina esa situación sacuden de la forma más dura posible, que es lo que tiene que hacer la oposición. Pero eso no vale con medias tintas. Tú no puedes estar jugando yo soy un partido de altura, yo voy a garantizar una gobernabilidad porque yo estoy muy alejado de Podemos, yo no estoy en estas historias, y luego que se te vea intentando meter el punzón por debajo de la mesa.
Pero es que Pedro Sánchez también hay que entender, o sea, quiero decir, poniéndote en su posición, que Pedro Sánchez tiene que ganar notoriedad por algún lado, se le acaba el tiempo, él disputa una carrera contra Arlo para unas elecciones autonómicas que él no va a disputar en primera persona, pero que en las que sí se juega mucho su partido, y tiene que hacer notar que está ahí, y como no lo haga de esta forma, en los grandes momentos como este, yo entiendo que puede entender que se le pasa el arroz, que es equivocado, es que estoy de acuerdo.
Pero tienes que medir tus causas, quiero decir, si el gobierno aquí le sale bien la jugada y esta mujer se cura y no hay más infectados y esto se controla, pues entonces es que estás actuando sobre el vacío, o sea, no claro. Tiene ningún sentido.
Y todo el ruido que has hecho era
claro,
ruido.
El ruido es contraproducente y se va a volver contra ti, o sea, que es que no se trata de criticar a la primera que aparece. Tiene que buscar fundamentos sólidos para hacer esa crítica, y por lo tanto yo creo que él se ha precipitado. Insisto, la semana pasada, los dos o tres primeros días, el gobierno tuvo una actuación desastrosa. Ahí se podía haber cebado.
Decir, y él mantuvo una actitud ejemplar.
Bueno,
se quedó, ¿no?, al margen.
Claro,
voy a
ahora que las cosas parece que se arreglan y que hay una mayor racionalidad, pues entonces lo que no tiene sentido es tirarte ahora por la presa.
Señores, hablemos de las tarjetas Black. De las Black, Super Black. Black para todo el mundo. Es curioso porque ahí se está produciendo un fenómeno que a mí me tiene tanto en sí mismo. Es Black para todo el que vea el asunto desde fuera, pero no es tan Black para el que lo ve desde dentro.
Comenzaron siendo tarjetas fantasma, ya, luego eso, opacas.
Eso, Luis, es una justificación del que no quiere reconocer lo evidente. Claro, es que tú puedes llamarlo como quieras, llámalas green, o sea, si lo sabes, eso es una tarjeta de dinero negro, o sea, eso es un latrocinio, o sea, llamémoslo claramente, eso yo lo llamo robar, lo que han hecho estos tíos, esto es robar, o sea,
porque robar estaban... no
pues
decir
yo
robar.
Sí, yo voy a decir robar, no, porque...
Puedes hacer una propiedad, no, robar no, porque robar es quitarle a alguien algo
sí,
que...
A mí que soy impositor y de Caja Madrid, a mí me lo han quitado.
Es que Caja Madrid se lo ha regalado, tú no vas a robar, tú puedes ser...
No, porque ellos saben perfectamente que es ilícito. O sea, si ellos saben perfectamente que eso es un mecanismo
si no estoy,
de dinero negro...
Si yo, Pedro, estoy contigo, no estoy en contra de ti.
Bueno, de acuerdo. A lo mejor me puede la pasión y estoy abusando del lenguaje. Pero bueno, ya nos entendemos todos. Vale, retiro la palabra robar y lo dejo en apropiación indebida.
Retírala. Vamos. Penalmente, pero manténla en coloquialmente.
Pero moralmente, sí,
lo dejo. Claro que haya un delito.
No está claro que hay un delito.
Si nadie dice que sea un delito.
Si ha habido apropiación indebida, eso es un delito.
Vamos a ver. El delito fiscal... Para que haya delito fiscal tiene que haber unas cuantías. Son 120.000 euros de defraudación anual. Evidentemente ninguno de ellos llega al delito fiscal. O sea, estamos hablando en términos políticos.
Ya, pero yo pongo uno de los ejemplos de los 8.000 que hay ahí. Blesa le comunican que se marcha y el día que se marcha coge la tarjeta, se va al Corte Inglés, 4.017 euros en compra,
claro,
pues
por eso
de
digo
elementos
robar.
Electrónicos.
Pues digo, eso no es robar. Eso no es robar.
Eso no tiene por qué ser delito fiscal. A mí que alguien me explique si eso no es delito de administración desleal.
Bueno, por eso digo, pero un momento, ya veo que tenéis ganas de hablar de esto. Pues venga, Leticia, danos argumentario.
Y conocemos todas las noticias que hemos ido conociendo a lo largo de todo el día, empezando por la del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha rechazado imputar a los más de 80 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de esas tarjetas B opacas al fisco hasta conocer el contenido del informe que sobre su utilización tiene pendiente realizar los peritos independientes del Banco de España. Prudencia a la hora de establecer cualquier responsabilidad penal es lo que ha pedido hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Vamos a ser prudentes a la hora de poder establecer la calificación de los hechos. Los está valorando la Fiscalía Anticorrupción y no duden ustedes que en cuanto tengamos una valoración completa que requiere reunir documentación y reflexionar acerca de los elementos, cómo se han producido los elementos incriminatorios, llegaremos a una conclusión.
Esto en cuanto a la parte judicial. En cuanto a la parte política, los partidos quieren atajar el escándalo de estas tarjetas ante el malestar de la opinión pública. Partido Popular y Partido Socialista están ultimando sus medidas para sancionar a los militantes que hayan manejado estas tarjetas. Y hoy el vicesecretario general de Organización Electoral del PP, Carlos Soriano, ha venido a decir que en su partido están dispuestos a expulsar a Rodrigo Rato, el que fuera presidente de Caja Madrid y más tarde de Bankia.
Vamos a esperar a que se cierren los expedientes que tenemos abiertos para que a partir de ahí se tomen las decisiones que se derivan del mismo. Afecten a quien afecten.
Y hablemos de nuevas dimisiones. En el caso de hoy, la del economista Juan Iranzo, como consejero de Red Eléctrica, que durante los dos años en los que ejerció de consejero en la caja gastó con la tarjeta Black 46.800 euros. Recordemos que la semana pasada también dimitió como miembro del Consejo Económico y Social. El que no dimite, al menos de momento, es el presidente de la patronal madrileña de CEIM, Arturo Fernández, quien en los micrófonos de En Casa de Herrero ha dicho que quiere, primero, que él y su equipo trabajen en el proyecto que presentaron y con el que ganaron las elecciones.
Después de la convocatoria que tuve, inmediatamente de saberse lo de las tarjetas opacas, puse mi cargo a disposición de la mesa, que es la que tiene que decidir el paso siguiente, en donde el lunes pasado me dijeron que bueno, que no me admitían esa dimisión, y lo que he pedido es voto de confianza para que durante un tiempo mi equipo y yo podamos acabarlo. Y luego pues se convoquen elecciones y dar paso a abrir la puerta a que bueno pues que entren otras personas en la institución.
Es decir, que más tarde lo dejará. Ha insistido en que nadie le avisó de que la tarjeta que le entregó la entidad en su día fuera opaca e ilegal, una tarjeta que utilizó durante dos años y medio, el tiempo que estuvo en el Consejo, y que utilizó para gastos que ascendieron a 37.300 euros, ya por cierto, devueltos. Nos explicaba de la siguiente manera cómo le explicaron a su vez a él el funcionamiento de estas tarjetas.
Un servidor que tenía una tarjeta que podía gastarse 10.000 euros, 11.000 euros al año, y que me decían, bueno, que cuando me la dieron, se puede usted gastar como gastos de reputación o pago en especie, no me diga usted exactamente qué, porque no quiero mentir, y todos los meses le diremos lo que se ha gastado usted, y cuando llegue usted ese tope, pues aquí está, no tiene usted que hacer ninguna declaración, porque nos ocupamos nosotros.
Más tarde ha explicado que todo el mundo tenía la tarjeta y que todos tenemos la culpa, ha dicho, y también decía que este asunto le indigna.
Yo estoy indignado con este tema, ¿eh? O sea, que estoy indignado conmigo mismo, porque, mire usted, yo soy un empresario que llevo toda mi vida trabajando, que además está pasando canutas ahora, sacando adelante mi empresa, no, intentando que no quede nadie en el paro, y bueno, pues todas esas cosas, pues hombre, pues a mí también me indignan, ¿eh? Así me indignan.
Bueno, ha habido un momento de la conversación en el que le he pedido que haga un ejercicio de sinceridad, que hubiera pasado si él hubiera tenido que, sin estar implicado, juzgar el comportamiento de personas que hubieran hecho lo que él hizo, porque nadie se cree, yo tampoco, y se lo he dicho a él, que no supieran, que la conciencia no le remordiera. O sea, es decir, cuando tú te puedes gastar ese dinero, nadie te pide un justificante, nadie te pide un papel, nadie te pide nada.
Sobre todo, fíjate, Luis, en qué se lo han gastado. Él dice, era para gastos de representación. Entonces resulta que uno se gasta 900 euros en cajas de vino. El otro se gasta 4.000 euros en una tarjeta en unas vacaciones a Ibiza. Sí. Otro saca 1.000 euros en dinero del cajero. O sea, ¿esos son gastos de representación?
Bueno, es que euros. Moral quieren... Santín, sí, 360.000
claro,
euros.
Exactamente. No. Quiere decir que, o sea, nos quieren tomar por tontos. Entonces yo creo que ya las explicaciones son ofensivas. Yo, por favor, le rogaría que no dijeran nada. Porque es que resulta que había 90 consejeros y de ellos 4 no utilizaron la tarjeta. La han utilizado 86. Entonces, esos 86, lo que cabe pedirles es que se metan, hagan un hoyo en el desierto del Sahara y se tienen allí 6 meses y no aparezcan. Y no nos tomen por idiotas.
Bueno, nos ha contado Arturo Fernández que, por lo visto, esa tarjeta estaba desde el año 72 y que son muchos más de 90. 90 son en la última camada, digámoslo así, pero anteriormente, pues vete todos a ver la gente que se ha estado beneficiando de esa tarjeta. Ahí lo fundamental es un presidente de la CEIM, un tipo que, como Rodríguez ponga, que ha estado como archipámpano máximo de la hacienda pública, alguien que ha sido vicepresidente primero del gobierno para asuntos económicos, etcétera, no saben que lo que están haciendo es algo que es contrario a la ley tributaria española, es decir, sí o no, te remueve la conciencia, sí o no, te lo tienes que preguntar, sí o no, y ahí es donde Arturo Fernández ha tenido el gesto, por lo menos, de decir, pues tiene usted razón. Pero claro, ya está, hasta ahí llega la autocrítica, tampoco ha llegado mucho más lejos, ¿no?
Es literalmente imposible que no lo supieran. Es literalmente imposible por su formación, por sus cargos, por la procedencia que tenían algunos de ellos que venían directamente de Hacienda, por la relación que mantienen con un montón de gente, expertos fiscales, por los volúmenes que cobraban.
Por el tipo de gasto, claro.
Pero ¿cómo, exacto, ¿cómo tú en tu sano juicio te vas a pensar que irte a spas, que irte a discotecas, que gastártelo en vinos, en videojuegos, como decía José Ricardo Martínez, que la principal partida era en videojuegos?
Bueno, he leído yo, perdón, que Rato se gastó, Rodrigo Rato se gastó 2.000 euros en discotecas, bares y no sé qué.
Hoy no, entonces, pues eso lo publicó tu periódico hace 3 días.
Bueno, pues, y 3.000 y pico en compras de alcohol, sí, sí.
Pero bueno, da igual, a lo mejor ese Rato...
En noches consecutivas, eso se publicó el viernes.
De acuerdo, a ver, que me explique Rato, o sea, si eso es un gasto de representación. O sea, irte a D'Angelo, eso es un gasto de representación.
Hombre, D'Angelo no es... D'Angelo es un puticlub.
Yo creo que ahí es donde se lo debía gastar, me da la impresión. ¿Eso es un gasto de representación?
No tengo ni la más remota idea.
Depende de lo que quieras representar.
De verdad que es mejor que no dijeran nada y que no dieran explicaciones, porque es que es
terrible. Pues mira, ¿sabes lo que
te
digo?
¿Y la compra de lencería, qué te parece?
Yo no voy a justificarlo nada. Yo solo digo dos cosas. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana. Yo agradezco mucho la misericordia y esa providencia que no me haya tentado. Porque puedo hacer de la necesidad de virtud. Yo no tengo ni la más remota idea de cómo yo hubiera reaccionado. Quiero pensar, pero esto es un acto voluntario, que yo hubiera dicho, chicos, si me dicen que es legal, no preguntes, ¿no? O sea, quiero decir, perdona, al contrario, quiero pensar que no hubiera dicho, esto huele mal, no voy a preguntar. Y que hubiera preguntado para tranquilizar mi conciencia, pero yo no tengo ninguna seguridad de que hubiera reaccionado de la otra manera. Es decir, te dicen que es legal, chico, pues no preguntes y disfruta, lo hace todo el mundo.
Luis tiene una muy buena entrevista, el sindicalista, que no gastó ni un solo euro, que le pusieron la tarjeta en la mano o en el bolsillo o en la cartera o allí donde fuera,
¿sí?
Y no gastó ni un solo euro. Es el único que estará tranquilo, porque yo supongo que el resto estarán bastante nerviosos.
No uno, son cuatro, como ha dicho Pedro, pues son cuatro los que no...
Pero yo haría una...
Yo hablo del sindicalista.
Pero yo haría otra pregunta, porque si a cualquiera de nosotros nos ponen esa tarjeta, y voy a coger el caso de Moral Santín, un señor que durante 4 años le salió el gasto a una media de un hotel de 4 o 5 estrellas cada 3 semanas,
¿sí?
Con dos narices. Yo voy a hacer la pregunta de otra manera. Si a cualquiera de nosotros se nos pone un dineral, como por ejemplo este señor que ha sacado 360.000 euros en cajeros, a lo mejor caemos en la tentación, pero yo estoy convencido de que hubiésemos tenido un mecanismo de reflexión de decir, oye, me van a pillar, Hacienda me va a pillar, o alguien me va a pillar por administración desleal, por malversación, por algún tipo de delito me pueden pillar. Y el miedo debería haber actuado. Yo a esta gente le lanzo una segunda pregunta. O sea, ya al margen de que no tienes conocimiento...
Me hago la mayor y me viene a la memoria uno de los artículos más tiernos que he leído en la prensa nacional... Más tiernos y más, más angelicales, que firmó Pedro García Cuartango cuando de repente se le cayó un mito un tremendo, uno de sus grandes héroes.
Sí, efectivamente.
Bien. Bueno, pues ahí demuestra que la naturaleza humana es la naturaleza humana.
Bueno, yo personalmente, en el tema este...
la sensación de impunidad,
Yo he sido educado en una familia católica. He tenido una educación religiosa. Y a mí me han enseñado que no se robaba. Y yo he sido, durante toda mi vida, y la gente que me conoce lo sabe, absolutamente escrupuloso en ese tema. A mí no se me ocurre pasar a la empresa ni un euro indebido. O sea, es más, todo lo contrario. O sea, yo soy absolutamente escrupuloso. Y por lo tanto, o sea, como yo soy así, tengo autoridad moral para exigir a personas como Fernández Villa, que yo creía que era un luchador por la libertad, que yo llegaba hasta en su casa en Langreo, que me parecía una persona austera y sincera, y luego resulta que este tío es un sinvergüenza.
No tomaba cautelas para que no se supiera que era, digo, respondiendo a Carlos, de que cautelas. No, si tú tienes la conciencia de que algo lo estás haciendo mal, puedes hacer dos cosas. O asumir tus propias consecuencias y lo estoy haciendo mal, voy a ver que no se note, o hacer lo que hace una persona decente, que es, si tengo un problema de conciencia, primero voy a aclarar mi duda. Y si efectivamente te dice, no, mira, esto que estás teniendo no cotiza Hacienda, esto es completamente negro, esto es completamente ilegal, entonces...
Pero yo voy a...
la tarjeta donde te quepa.
No todos, algunos sí.
Yo voy a otra historia. Vamos a ver, las personas que estaban ahí metidas, muchos de ellos eran cargos influyentes o habían sido cargos influyentes.
Como tú has dicho,
y lo ha comentado Arturo Fernández, que esa tarjeta, y eso te lo dice un montón de gente, de los que estaba ahí dentro de la caja, no nació en el año 2007, no, es una tarjeta que lleva muchísimos años de historia y la ha disfrutado un montón de gente. Oye, todos la cogían, todos gastaban,
¿nadie sentía de todos ellos el más mínimo miedo de que les pudiesen pillar? ¿Que tenían la certeza de que había impunidad o qué?
Claro, por supuesto. ¿Cómo te van a pillar si estaba enmascarado en una cuenta secreta?
Pero entonces estamos hablando de otra cuestión.
Vamos a ver, Carlos.
No solamente porque
Estanislao Rodríguez Ponga, Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda. Creo que fue jefe de la asesoría fiscal del BBVA. Un fiscalista prestigioso. Este no sabe lo que es el dinero negro, es que es muy complicado.
El hombre que hizo la reforma fiscal con Juan Costa.
Exactamente, o sea, ¿cómo vas a ver lo que es el dinero negro?
¿Cómo
vas a ver que esa tarjeta, hombre, es que es pedirle demasiado?
El cargo de secretario de Estado de Hacienda le concede inmediatamente el de presidente de la agencia tributaria. Son dos cargos simultáneos.
Así es.
Es decir, era presidente de la agencia tributaria. No, si yo a lo que voy es a la segunda pregunta. Ya no solamente si es delito lo que han hecho al llevarse el dinero, sino si esta gente tenía un pacto de impunidad. Es decir, si ahí había algún tipo de mecanismo por el cual sabían que no es que Caja Madrid lo mandase a la partida de quebrantos, sino que había una especie de consenso de que nadie iba a mirar la partida de quebrantos.
Pero vamos a ver, si es que el tema es mucho más sencillo. Vamos a ver, si esto era un abrevadero de corrupción para comprar el silencio de todos, si el mundo lo cuenta hoy, también a los que iban a la asamblea les hacían costosísimos regalos. O sea, aquí el esquema era, vamos a funcionar con la caja como si fuera un feudo privado, hacer lo que nos dé la gana. Y vamos a corromper a todos, vamos a meter al jefe de la Casa Real, al secretario de Hacienda, a los miembros de los partidos, a los sindicalistas, a las instituciones, y los corrompemos a todos. Y a partir de ahí saqueamos la caja.
Pero
este era el mecanismo de funcionamiento.
Pero vamos por partes. Desde el punto de vista de la calificación, antes escuchamos al fiscal general del Estado diciendo que, bueno, que calma, que están estudiando la calificación penal de esos tipos, a ver qué pasa, de los tipos penales, quiero decir, de los sujetos que tenían las tarjetas. Pero si os fijáis, el juez Andreu de la Audiencia Nacional, que no debe ser nada tonto, ha citado a las tres personas, a las únicas tres personas a las que le puede hacer una pregunta. ¿Qué son? Porque claro, Arturo Fernández o Juan Iranzo o cualquiera de los que tenían la tarjeta te puede decir lo que ha dicho hoy Arturo Fernández. Mire usted, yo soy un idiota y me desprecio a mí mismo, pero a mí me dijeron esto y me lo creí y no hice nada por averiguarlo. Bueno, él lo dice. Yo no lo dice, pues él sabrá por qué lo dice. Pero Blesa, Rato y Sánchez Barco sabían perfectamente que esas tarjetas que ellos repartían no estaban siendo fiscalizadas por Hacienda, era dinero negro. Ellos estaban favoreciendo un sistema que era dinero negro. Y eso no tiene defensa posible. O sea, ahí no puedes decir, yo solo es que disfruté, es que yo fui cómplice necesario, es decir, yo corrompí a una serie de...
Eso está tipificado en el Código Penal, se llama administración desleal.
Sí, pero la pregunta es si el fraude, que son 15,5 millones de euros, que sepamos, porque lo que tiene abierto el juez Fernando Andreu es una pieza separada, es la que abrió el pasado viernes. Lo que va a intentar, o lo que va a mirar, o por donde va a indagar, es si Rato, Blesa y Sánchez Barco esto tiene algo que ver, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que dice es que solamente son casos que puedan repercutir gravemente a la economía nacional, lo que pueda juzgar la Audiencia Nacional, lo que esté en el ámbito de sus competencias. Lo que va a mirar es si esto tiene relación directa con el caso Bankia. Y a partir de ahí, ya entonces, empezar ya a abrir una senda nueva, hacer una incorporación.
Esto es muy anterior, claro. Es muy difícil porque el caso Bankia, es decir, la fusión de los bancos y la salida a bolsa, esto se produce a partir del 2010. Entonces, esto estamos hablando de un periodo de tiempo mucho más dilatado. Lo que es evidente es que delito fiscal no les van a poder imputar porque no llegan a la cuantía y tampoco porque ellos no tomaban la decisión. A ti te dan la tarjeta y otra cosa es que moral y políticamente sea reprobable, pero tú no cometes un delito como tal.
Pero obligado a declarar es tú, te diga quien te diga lo que te diga. Eso es como si viene la empresa y te dice, aquí tienes el sueldo, no declares.
Y eso está claro, eso no hay ninguna duda. Lo que te digo es que, digamos que, el único delito que ha podido cometer el usuario de esa tarjeta es el fiscal, nada más.
Fíjate, yo tengo la sensación de que por donde va Andreu, y que es lo que sí que le permitiría que esto acabase en la Audiencia Nacional, vamos a ver, si tú vas uniendo... Si tú vas uniendo esas piezas, tú tienes a Blesa. Blesa participó en determinados créditos muy, muy potentes, y ahí ya sí que hablamos de cuantías muy fuertes, por ejemplo, el crédito a Martín Safadesa, donde además se le envía a la persona que está en esos momentos como segundo a bordo suyo, que es Carlos Vela, le guarda la plaza, Carlos Vela luego vuelve después de que Martín Safadesa se hunde. Es decir, yo tengo la sensación de que él lo que va es a intentar coger piezas y demostrar que estos señores tenían montado un chiringuito en el que no solamente beneficiaban a determinadas empresas, sino que se beneficiaban ellos personalmente. Y eso yo tengo la sensación de que él cree que le puede permitir unir las causas.
Es posible.
Y ojo que escuché unas declaraciones del jefe de la oficina económica de Mariano Rajoy cuando fue el pasado viernes, diciendo que esto se ha sabido gracias a la nacionalización de Bankia, gracias a lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Hombre, yo me parece un poco cuanto menos presuntuoso decir eso. Lo que sí que creo es que en este caso de Bankia sí que es verdad que nos hemos enterado porque ha habido una nacionalización. Y porque
evidentemente
está esto. Porque lo que no sabemos, y por ahí Hacienda está investigando a todas las empresas del IBEX 35, bueno, a todas no, a algunas del IBEX 35, para saber si es práctica común en otras muchas, con muchos negocios, y esto no lo sabemos. Quiero decir que nos hemos enterado por esto porque estaba en manos de la justicia, si no...
Nos hemos enterado porque pues, efectivamente Bankia se nacionaliza y el señor Goris Golzarri ordena una auditoría interna. En esa auditoría interna aparece y Goris Golzarri coge esa auditoría y se la entrega al FROP. Claro. El FROP la ha tenido en el cajón unos meses y se la ha pasado a la fiscalía. Ese ha sido el proceso.
De todas formas, hombre, yo antes que ir mirando, y que me parece maravilla, que quieres mirar a las IBEX 35, a las grandes empresas, míralas. Pero donde ha surgido esto es en una caja de ahorros. Entonces, teniendo en cuenta que si tú te pones a mirar, por ejemplo, y dices, venga, en el entramado Bankia BFA, la parte de los sindicatos, por ver una cosa parecida, ¿vale? Estaba, por ejemplo, el famoso José Ricardo Martínez con 181.000 euros cobrando, ¿vale? Yo le pediría a Hacienda que traslade ese modelo a otras cajas donde se han visto comportamientos similares. Si te coges los listados de quién estaba cobrando en los sindicatos en esas mismas fechas, 2010, 2011, había sueldos mucho mayores de sindicalistas en otras cajas. En Caja Murcia, que era una caja bien chiquitita, tiene sueldos de 400 y pico mil euros por gente, por ejemplo, Sebastián Vázquez Moreno, 432.000 euros.
No,
si a lo que voy es a que si tú has conseguido colar a una persona para que tenga ese sueldo, cuando se les ha pedido explicaciones de estos sueldos, han dicho, yo iba allí a no hacer nada, no tenía ni idea, entonces a mí no me pida explicaciones, porque son todo cajas que han tenido que ser rescatadas. A mí me gustaría que Hacienda, si ve que el esquema de en Caja Madrid había sindicalistas y políticos cobrando oficialmente y luego hemos visto que tenían tarjetas black. Oye, si sabes que en el resto de cajas había gente sin ninguna justificación ni capacidad de gestión cobrando incluso más, que haga una investigación, porque es muy posible que también en esas otras cajas esté replicando el modelo, o se haya replicado el modelo de las tarjetas negras.
Bueno, en este caso del cual estamos hablando, Sánchez Barcos cobraba 200.000 euros y pidió encarecidamente y reiteradamente a lo largo de los años llegar hasta los 3 millones de euros de salario. Y se lo terminaron dando.
Se lo dio.
Él así mismo. Se lo dio. Eso también es verdad. Se lo dio.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Leticia Vaquero, de esto y de todo lo que hemos hablado hoy?
No les han sentado muy bien las palabras del presidente de CEIM, de Arturo Fernández, cuando decía que él pensaba que era completamente legal, ¿no? Muchos son, por ejemplo, Isabel Álvarez en Facebook dice que son cosas que ocurren, dice este señor, y este señor es empresario, no se lo terminan de creer. Todas sus palabras. Asimismo, por ejemplo, en Twitter, José María Soler dice, viendo los gastos de las tarjetas, se entiende que la prostitución suba en el Producto Interior Bruto. Pero con esos sueldos que lo paguemos nosotros, no.
No, soy torpe, no termino de ver la relación, porque damos por supuesto que la mayor parte del dinero que se ha gastado en esas tarjetas ha sido en Danger.
Pues es claro lo que te decía yo, claro.
Hay algunas partidas muy sospechosas.
Es que hay algunas partidas muy sospechosas.
Hay salas de fiesta, sí, es un poco...
Y alguna esposa de los... No ha pasado
perdonar, os prometo que no quiero aparecer aquí como el inocentón y el idiota, pero cuando tú vas a un local de esos, ¿pagas con tarjeta?
Sí, claro que sí, se puede pagar,
supongo
seguro.
Que podrás, como en cualquier establecimiento.
Bueno, ya, pero deja, bueno, si quieres, vamos, no lo sé, yo no...
Dices que dejas el rastro, a menos que pienses que les impune.
La tarjeta que usas no deja ningún rastro.
Eso es.
Claro. Entonces, alguno no se fiaba porque iba y lo sacaba previamente en el cajero, o sea que alguno fue más precavido.
Bueno, un método más seguro parece, ¿no?, sacarlo del cajero, pues no lo sé, ¿sabes? Si eres tan tonto que encima pagas con tarjeta, pues yo no sé qué decirte. Bueno, más.
Sobre el anuncio conocido esta tarde, el no anuncio, porque de momento no ha sido anunciado de manera oficial por el presidente de la Generalitat, por Artur Mas, descartando la consulta, Cris González en Facebook dice que es la crónica de una muerte política anunciada. Ricardo P. Carratalá dice, menuda plancha para sus seguidores, que lo tenían claro. Ahora solo falta saber, que no lo sabremos, qué es lo que han pactado a escondidas. Se refiere con el presidente del gobierno. Cada vez que el presidente de la Generalitat catalana se reúne con Rajoy, la caja registradora no para de sonar.
Pero todavía no se ha reunido. El gobierno no lo puede sacar. Bueno, no, da igual, no hablemos de eso. Más.
Dice Antonio M. en Twitter, Mas es un cadáver político que mantienen en pie como escudo para que pare los golpes hasta que aguante. Nada más, no tiene mayor papel. Y por otro lado, por lo que esto ya es una información que acabamos de conocer por agencias, dicen en Esquerra Republicana que no, lo que han anunciado hoy, esto se sale de lo planteado hasta ahora y que por tanto solo hay un camino, que el Parlament haga una declaración de independencia inmediata.
Ya,
toma ya.
Bueno, en este caso en este caso sí que no tiene una mayoría suficientemente razonable para hacer eso. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no?
Hay más asuntos, si quieres que hablemos, por ejemplo, más. Del ébola. David Silgo dice, don Luis, ¿dónde está la inspección de trabajo en el caso del ébola? Si hubiera sido una empresa privada, ya habrían cerrado esa
no,
empresa.
No, están investigándose, ¿eh? O sea, hoy sabemos que la fiscalía está investigando si se cometió o no un delito laboral. Y tiene toda la pinta de que se haya cometido. Cuando tú no le das a las personas que trabajan la protección necesaria y la instrucción necesaria para el uso de esas medidas,
en un caso estás tan complicado cometiendo... Mira que han explicado los médicos, Luis, yo entiendo que la justicia también tiene la labor de interpretar las circunstancias en las cuales se están produciendo, en este caso, un contagio de una enfermedad tan grave e incontrolable como es el ébola. Quiero decir que es que hasta hace unos días pensábamos, que decíamos España, Estados Unidos.
Si tú permites que una... Si es verdad lo que ha contado hoy el marido de Teresa Romero, de que lo único que fue media hora para explicarle cómo se hace un traje tan complicado, y tú denuncias al hospital,
es probable que
probablemente
la,
lo
con la ley en la mano, es probablemente
así
que
está,
lo
así de fácil.
El del traje que le iba corto. O sea, tú no le puedes dar a un señor que mide 1.90 y pico, 2 metros, me parece que medía el otro doctor, y darle un traje en el que le faltan 5 centímetros de manga. O sea, eso sí que cae directo, vamos, en infracción de seguridad laboral.
Yo creo que otra cosa es que tú puedas justificar luego a los atenuantes que te dé la gana, pero que eso está perfectamente dentro del tipo de... Yo no tengo ninguna duda. ¿Hasta dónde quiera llegar la fiscalía? Pues también dependerá de cuánta gente denuncie.
Más asuntos, porque, por ejemplo, Jorge Vázquez, antes has formulado una pregunta aquí en la mesa, Luis, de si había llegado la hora de pedir responsabilidades políticas a Rajoy, una vez que ya se habían calmado un poco las aguas. Jorge Vázquez en Twitter dice que sí, pero también hay que pedirle responsabilidades a los sociocomunistas por hacer de esto otro Prestige.
Bueno, haberlo intentado, ¿no? Porque yo creo que eso no ha cuajado como cuajó lo del Prestige. Yo creo que lo del Prestige era...
Lo han intentado con muy 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 poco éxito, porque con los mismos argumentos que ha utilizado la izquierda de este país, pongamos por caso Gaspar Llamazares, el desmantelamiento de la sanidad pública en España, el desmantelamiento de la unidad específica para este tipo de casos que había en el Carlos III, etcétera, se podrían haber aplicado perfectamente a los casos de Legionela, que ha habido 10 muertos en Cataluña, y nadie ha salido a criticar eso, porque probablemente muchos entiendan que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que, en este caso, hombre, no hay una relación directa, hay una relación causa-efecto, eso está clarísimo. Pero nadie ha hablado de Cataluña, claro.
De todas formas, yo tampoco les daría ya por colmadas esas ansias, ¿eh? No. Yo tengo la sensación de que ellos, de hecho, ayer había un corre-corre de estos de mensajes entre gente medianamente representativa de la izquierda, no cargos, sino de segundo nivel, de si muere Teresa, todos a la calle contra, y ponía literalmente los hijos de puta del PP. Que a mí me dejó helado, porque tú dices, si muere, o sea, ¿qué estáis esperando a ver si muere para salir? De verdad, esperaos un poquito, que se os vean menos las ganas, ¿no? Y yo tampoco daría por enterrada esa capacidad de esta gente de movilización, ¿eh? O sea, yo creo que puede haber dos escenarios muy distintos, si muere Teresa Romero y si no muere Teresa Romero.
Y una última cuestión, porque hoy conocíamos una información en Libertad Digital donde nos explicaban que el diputado del Partido Popular, José Antonio Coto, ha cargado contra el hombre del tiempo de TV3 por anunciar abundantes lluvias el 12 de octubre de ayer, el Día de la Hispanidad, e intentar boicotear de alguna manera el acto de sociedad civil catalana en Barcelona. Bueno, pues Hispanus Cabreatus dice que efectivamente fueron utilizados los medios de comunicación catalanes para reducir la asistencia. Dice, las imágenes que puso TV3 del acto fueron del final, cuando ya casi todo el mundo se había marchado, para demostrar que había poca...
En ese sentido sí, pero ¿cuántas veces se equivocan los hombres del tiempo? Y más este fin de semana.
Por lo menos dieron noticia. Hay otros medios de comunicación que no dan noticia del acto. Y algunos de difusión nacional. Bueno, vamos a la publicidad, que tenemos el espionaje. Y no ha sido Arturo Fernández el único tenedor de tarjetas negras que había dado explicaciones ante los medios.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, antes de que nuestro espía particular Miguel González Adalid nos cuente lo que ha contado Juan Iranzo, que es el otro tenedor de tarjetas negras que ha hablado en 13 Televisión en este caso,
me contaba que, como viene de la redacción y de ver las últimas noticias, que hay convocatoria de la CUP para que se manifiesten todos los cabreos, que deben ser muchos,
sí, en frente de la Generalitat.
Lo cual consagra la ruptura del bloque independentista. O sea, eso sí que ya no es opinable, ¿no? Pedro, en eso estamos de acuerdo.
Creo que eso es evidente.
Ojo, que la CUP no es que sean especialmente moderados, a ver qué pasa. Es decir, que es la batasuna catalana.
Pues hombre, pero espero que no se pasen
demasiado. Bueno, yo recuerdo al de la CUP, sandalia en mano, amenazando con lanzársela a la cara a Rodrigo Rato, en una comisión de economía en el Parlamento catalán.
Hay que recordar que la imagen que yo la tengo presente, la de David Fernández, hace dos semanas, en la Generalitat, cuando firmaron el decreto de consulta, ¿os acordáis? Sábado por la mañana, que lo televisaron, y allí David Fernández casi dándose abrazos con Mas, con toda la plana mayor de, con Núria Espert, con toda la plana mayor de Ciu.
Y lo tranquilo, o sea, que estuvo en la comparecencia de ayer.
Con Núria
Espert,
¿no? Con Núria Espert.
Núria, no, con Núria, yo Núria Espert. Núria Espert. Perdón, eso. Ya es un lapsus.
Un lapsus. Como viene de su
relación. Eso es el cansancio, no, pero, es decir, yo me acuerdo de este personaje allí, pues como un notable en aquel acto, abrazándose a todos los prebostes de CiU, y ahora esta noche convocando una manifestación frente a la Generalitat.
Así es de súbita la vida. Bueno, ¿qué ha dicho Juan Iranzo en 13 Televisión, Miguel?
Bueno, pues ha justificado la posesión de esa tarjeta. Ha dicho que por la ley de cajas que aprobó Gallardón en 2003, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, los consejeros, los miembros de la Comisión de Control, como era su caso, no podían cobrar sueldos como tal, y que cobraban en dietas, en su caso particularmente era de 1.200 euros cada vez que asistía a un consejo, cuatro veces al mes, y que también cobraba, aparte de las dietas, en incentivos, que era lo que suponía esa tarjeta, y que en su caso no era negra y que estaba auditada.
En mi caso nunca han sido black, en mi caso eran business plata, que según el propio informe de Bankia, no según mi opinión, el informe de Bankia, eran unas tarjetas que estaban contabilizadas como gastos de personal de los órganos de gobierno. Estaban completamente auditadas por la auditoría interna, externa y por los órganos reguladores. Y yo podía disponer de 25.000 euros al año para mis gastos personales.
Entiendo que entonces lo declaraba.
Me ha dado paso perfectamente, Juan Pablo, al siguiente corte. Ha dicho que
lo hubiera hecho.
Es que él lo que ha dicho es que no tenía constancia de hacer nada malo y que pensaba que era Caja Madrid el que lo declaraba como pagador, porque dice que tiene la obligación, y que pensaba que se lo estaban reteniendo, que le cuadraba en sus declaraciones, y que cada mes recibía una notificación con lo que gastaba, y que en esas notificaciones no le decía que estuviese haciendo nada malo.
Todos los meses recibo una relación de los gastos que estoy realizando, y durante dos años jamás recibí ninguna notificación de que estuviera actuando de una manera incorrecta, que esos gastos no correspondían al fin de la tarjeta. Todo lo contrario, nunca obtuve ninguna manifestación en contra, y además todos los meses volví a recibir el listado.
Ahí hay una cuestión, vamos a ver, si es que el hecho de que te hagan una retención, como nos pasa a cualquier asalariado, claro, en la nómina, no implica que tú no tengas que declararlo.
No, es que implica todo lo contrario. Que lo tienes que declarar tú.
Claro, lo tienes que declarar porque la retención en España no es lo que se denomina, claro, técnicamente liberatoria.
Eso
es decir, te, claro, quitan una parte en prevención. Luego tú tienes que declarar, y cuando se te ve el tipo que te corresponde, tienes que pagar.
Claro, la declaración de la renta es una liquidación.
Exacto.
O sea, es decir, Hacienda te retiene unos impuestos, luego tienes que pagar una cuota, y la diferencia entre lo que te ha retenido y la cuota es lo que tú pagas en la declaración. Por lo tanto, si está diciendo que un Bankia le retenía una parte de esos gastos, está diciendo que tenía que declarar por esos gastos.
Claro, o sea, esa argumentación, vamos, a mí particularmente no me vale, ¿eh?
No, hombre, es que no se sostiene, no es que no te valga. Claro. Es decir, está diciendo que estaba cobrando. Primero está diciendo algo que, si lo analizas fríamente, ya es un forado de ley. Dado que no me puede pagar legalmente, me paga subrepticiamente. Es decir, me paga con unos incentivos y con un dinero. Vamos a ver, si no puede estar retribuido, no puede estar retribuido. Ni en blanco, ni en negro, ni en verde, ni en amarillo, ni en incentivos, ni en nada. Si no está retribuido, no está retribuido, punto. Segundo, dices que esa retribución no significa absolutamente nada malo, pero tú no lo declaras haciendo, porque piensas que lo está declarando el otro, pero al mismo tiempo tú no consignas las retenciones que se supone que te están haciendo. Y eres una de las máximas autoridades económicas que tiene este país, chico. Pues no, pues, pero me parece que es mucho más honrado. Vamos, honrado no sé si es la palabra. Es mucho más presentable la actitud de Arturo Fernández, diciendo, tiene usted razón, cuando le haces preguntas, pues sí, me lo tenía que haber preguntado, tenía que haber hecho, tenía que tal, no lo hice, soy un idiota, me maldigo a mí mismo. Bueno,
y en todo caso, si la tarjeta Business Black, como él dice, que él tenía
Business Plata,
Plata ha dicho, bueno, si la tenía una tarjeta Business Plata, en este caso, que era todo legal y todo correspondía y cuadraba perfectamente en su declaración de la renta y tal, ¿por qué iba como el resto de estas partidas a la cuenta de quebrantos?
No, pero eso él no tenía por qué saberlo. Eso es lo único que no tenía por qué saber.
Perfecto, pero él ha dicho ¿qué necesidad que tenía el banco de enviar toda esa cuantía a la cuenta de quebrantos?
Él lo que ha hecho ahí es la distinción.
Que tenía otra tarjeta. Lo que está...
Claro, él lo que ha hecho es ha hecho la distinción entre miembros del consejo tal cual que tendrían estas tarjetas Black y su caso, o los consejeros de la comisión de control que tenían la Business Plata. Entonces le ha dicho que unos no estaban auditadas probablemente y iban a esa cuenta de quebrantos, y que en su caso dice que por eso sí que sí que estaban reflejados en las auditorías tanto internas como externas.
Bueno, eso ya se verá.
Que estaba auditado y que estaba en la sección de gasto de personal.
Él explica una cosa ahí que tampoco encaja. Dice, yo sobreentendía que hacía la retención. O sea, si hace la retención Caja Madrid, te tiene que remitir una notificación al terminar el ejercicio fiscal, en el cual te pone, te hemos retenido tanto a efectos de tu declaración de la renta. Es decir, no hay sobreentendidos. No, te lo tienen que poner por escrito. Esto no existe. Y luego, además, yo tengo la sensación de que ahí está revelando una práctica que ya se ha empezado a informar de que existía, que es todavía más ruin, que es que ellos precisamente para conseguir esta especie de pacto de impunidad y que no les mirasen, lo que hacían en determinadas ocasiones era elevar la cuantía que aportaba Caja Madrid para que hiciera el pago de los impuestos directamente Caja Madrid. Esto es literalmente impresentable. O sea, el sujeto que tiene que pagar los impuestos es el perceptor de los ingresos. Hasta ahí podíamos llegar que encima pague, como en los contratos estos camuflados de los futbolistas.
Evidentemente.
Claro. Entonces, si no sé, de las declaraciones que está haciendo, se puede sobreentender que esa práctica sí que existía, ¿eh?
¿Sí? Evidente lo que dices, eso es irrefutable. Además, si este señor compraba con la tarjeta lencería, ¿por qué le va a pagar Caja Madrid los impuestos de la lencería? Es que, de verdad, que es que cuanto más lo explican, es peor.
Yo, de todas maneras, a veces me planteo, en realidad, no quiero ponerle ningún atolladero, ya a estas horas estaba dormida y ya no me escucha, pero bueno, ya está otra ya ninguna. Pero mi mujer a veces me pregunta, dice, ¿no estáis ya siendo demasiado quisquillosos? Esto es si va a gastar una cosa o en otra, o pues eso ya es cotilleo, tal, no sé qué, ¿qué más da? Se lo han gastado, punto, ¿qué más da que sea la lencería, que sea lo otro?
Pues que hay gente que ahí fuera lo está pasando muy mal.
Ya, bueno,
y moralmente y éticamente, pues oye, no es del todo higiénico.
Claro, es que no da igual, Luis.
El momento porque, encima llega en el peor de todo.
Porque es que, hombre, si estaría mal, pero si ese dinero se hubiera gastado en un viaje profesional, que tú no, eres consejero... Si ya, pues,
sí, pero llegar al grado de decir, como nos contaba Miguel hace un instante, o no, me parece que era Miguel, que se las gastó en copas a altas horas de la mañana, sí. Ya llegas a altas...
Pero está bien, porque eso
ha sido...
A mí me parece el cotilleo odioso, pero es que esto tiene un valor
también ahora, hay que saber la hora en la que se lo gastó.
Bueno, hombre, eso ya es... Pero está bien, está bien.
La situación tiene un morbo añadido,
claro,
Luis,
pero está bien que la gente...
Es glose de todos los gastos y a las horas que se han hecho, claro.
No, pero nosotros ya estamos deformados porque pertenecemos a esta canalla periodística, pero a la gente que nos oye con ojos de gente civilizada...
Sí, pero Luis, tú piensa, a la gente le interesaría saber, si no lo hubiéramos dicho, en qué se lo han gastado. Yo creo que a todo el mundo le interesaría.
También es verdad que al principio...
Pero si ha sido el primero que lo ha divulgado en pues su eso. Programa.
Al no principio se hablaba solo de que eran gastos de representación y todos se justificaban que eran sus gastos de representación como miembro del Consejo. Y luego cuando se ha sabido todo, han empezado a decir, no, es que era una forma de retribuirme porque no podían pagarme de otra forma.
Bueno, lo que está claro por lo que tú me cuentas aquí es que él ha dejado claro que no se siente culpable.
No se siente culpable y por eso, aunque tome la decisión de dimitir, no lo hace porque siente que le está haciendo mal, sino para proteger a Red Eléctrica en este caso.
No he dimitido porque me sienta culpable de nada. Y además ahora comentaremos que he tomado otra serie de acciones. Pero en cualquier caso, sobre todo en el caso de Red Eléctrica, yo no quería crear el más mínimo problema a un gran profesional y una gran persona como es José Folgado, el presidente de Red Eléctrica. Y a lo largo de este fin de semana hemos recibido una campaña de ataque, yo me atrevería a decir, de injurias, etcétera, por algunos medios de comunicación.
Injurias. No sé.
No es que todo es absurdo. Dice, me voy. O sea, yo no he hecho nada, pero me voy. ¿Pero por qué te vas a ir si tú no has hecho nada? Así dice, yo he sido una persona ejemplar, pero me voy para no perjudicar a Redesa. Es que no lo entiendo. O sea, es que todo esto es... O sea, es que es de un cinismo. Es todo un doble lenguaje. Es una mezcla de mentiras y de manipulaciones. O sea, me parece repugnante, sencillamente. O sea, es que estos señores no tienen ni la más mínima dignidad personal.
Sí, yo no esperaba una comparecencia en esa dirección de Juan Iranzo, al que, hombre, al que conozco y al que le tengo aprecio, ¿eh? O sea, si sales para que para negarlo todo, es que me parece un poco absurdo. Yo no sé, bueno, da igual.
Pero además es que lo niegas confirmándolo. Dice, no, si yo tenía la tarjeta, yo la utilizaba. Y luego das la vuelta y
hablar de injuria, pues tienes el estado de datos que están totalmente comprobados, que se han puesto a disposición, incluso ya judicialmente se van a poner a disposición, perfectamente auditados. ¿Quién es el que ha lanzado la injuria? ¿Bankia, en su auditoría interna? ¿Quién es el que ha lanzado la injuria? ¿El extracto de los movimientos de las tarjetas? ¿Eso es lo que ha lanzado la injuria?
Bueno, vamos a escuchar una más, no porque tenga mucho interés, sino porque como esta decisión de Artur Mas de interrumpir el proceso, vamos, de anunciar que no va a haber referéndum, ha pillado a todos los periódicos en el momento de cierre, se está retrasando un montón las portadas. Y hay que darle tiempo a Leticia Vaquero a que nos traiga alguna.
Efectivamente han tenido que rehacer la portada. Yo he salido, Luis, de la redacción a las casi las 9 y 20 y nadie tenía ni idea en esos momentos.
Pero si ha llegado el anticipo que hemos leído.
Y yo he visto la portada, quiero decir, Luis, yo he visto la portada del Mundo. Evidentemente no había nada de esto.
Pues la habéis tenido que levantar.
Claro,
naturalmente. Es emocionante de esta profesión.
Naturalmente, la ha habido que levantarla, claro.
Ah, no, pues me dice Leticia Vaquero que no la habéis levantado. Lo siento, macho, que lo contáis en muy pequeñito porque debe ser que era mucho lío levantarla. Ahora nos lo contará con detalle. A ver,
sobre este asunto también ha hablado Emiliano García Page, alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, que ha dicho que estas cosas se estaban haciendo a la espalda de los partidos y de los sindicatos, pero que van a ser ellos los que acaben pagándolo.
Estoy convencido que ninguna de las personas que ha utilizado la tarjeta esta negra, que hasta el nombre dice mucho, porque es que no crea que le podrían haber puesto otro color, pero negra ya lo dice todo. Estoy convencido que ninguno pidió permiso a su partido político. Yo no me imagino a rato llamando al PP para decir, oye, ¿me dejáis utilizar esta tarjeta para lo que me dé la gana? No, ni al del UGT, ni al otro, no. Creo que simplemente les tentaron, les pusieron una posibilidad y la usaron a título personal. ¿Y sabe quién va a terminar pagándolo caro? El PP, el PSOE, UGT, Comisiones...
A mí hay una cosa que no me parece bien en todo caso, no digo por García Page, y es esta manera, esta carrera en la que hemos entrado, a ver quién encuentra ahora el adjetivo descalificativo más rotundo. O sea, a la leña, este es algo que digo, esto es impresentable, es desastroso, es, me da rabia, me da asco, execrable.
Dice, ¿y ahora sabe usted quiénes van a pagar esto? El PP, el PSOE, los sindicatos, hombre, claro, los que estaban en las cajas. Es que claro, el problema es que si no estuvieran metidos en las cajas sin tener ni idea, pues esto no pasaría, claro.
Y dice, no llamaban a los partidos para pedir permiso, pues se los ponían los partidos.
Bueno, vamos a darle un disgusto a Pedro García Cuartango, por mucho que le queramos, pero el Mundo no ha levantado su portada, Pedro, lo siento.
Pues no lo sé, habrá tenido sus razones, ¿no? No sé.
¿Por dónde queréis que empiece? ¿Por dónde abre o por la noticia por la que...?
¿Por dónde abre?
A cuatro columnas. El PSOE se lanza contra Mato mientras el gobierno rectifica.
Eso en grande, a cuatro columnas. ¿Y en pequeñito, debajo, qué?
En pequeñito, a dos columnas, la Generalitat reconoce ya que el 9N no habrá referéndum soberanista. Esquerra lamenta la renuncia y exige una declaración inmediata de independencia.
Bien.
Sobre la primera información que destaca el diario Unidad Editorial...
Digo, dice, bien, porque nadie se debe aguantar, lo que está en Carlos Cuesta diciendo...
Vamos a ver,
sobre el río Cuey diciendo, a ver si no me pregunta.
Yo tengo una explicación, porque es justo decirlo, es que probablemente esa portada se ha enviado de alcance para arrancar la rotativa y luego se ha enviado otra. O sea, eso se hace con frecuencia y lo digo porque he estado 2 años, empecé en el periódico de redactor jefe de noche y conozco bien la mecánica, o sea que a mí no me extraña que eso sea una portada de arranque y que luego se hayan parado las máquinas y se haya metido otra.
Bien.
Lo que decía, que sobre la primera información con la que abre el periódico destaca que Sánchez carga contra la ministra de Sanidad por el espectáculo de desgobierno en la crisis del ébola y pide que comparezca Rajoy, y el Ejecutivo pone en marcha una batería de medidas para tratar de corregir los errores detectados durante los últimos 10 días. Destaca también que el marido de Teresa Romero exige al consejero de Sanidad de Madrid que dimita, y en este caso la información va acompañada en el centro de la portada con una imagen de la joven norteamericana que también ha sido contagiada con el virus del ébola junto a su perro. La fotografía que hemos podido ver en el diario, en la versión digital, sale con unas gafas de sol y con el perro muy cariñoso, y sin embargo el pie de foto dice: el Excalibur americano se salva. La mascota de Nina Pan, la enfermera ingresada en Dallas por ébola, correrá mejor suerte que la de la enfermera de Madrid.
Bueno, que tenemos poco tiempo, no animes debates que nos pueden perturbar.
A una columna lleva El Mundo: el fiscal pide duras penas para 15 acusados de disturbios en el 15M. Ha pedido un total de 74 años la fiscalía y 3 meses de prisión para 15 jóvenes. ¿Pero esa es la noticia que manda? No, te estoy diciendo El Mundo.
No, solo a columna.
Ah, que todavía seguimos con El Mundo.
A una columna. Lo digo también porque hay una información que señala con el dedo Arturo Fernández, titulando: el presidente Fehim viajó al Congreso del Partido Popular Europeo en Marsella con cargo a la patronal, que se gastó 3.894 euros del bolsillo para un viaje a todo lujo.
Pues si al Congreso del bolsillo no fue con cargo a la patronal, aclarémonos.
Del bolsillo de la patronal.
Lo pagó la patronal, lo pagó Fehim. Y fue un congreso en Marsella del Partido Popular Europeo. Y fue también, un dato que aporto, la Lourdes Cabero, la mujer de Ignacio González. Bueno, lo figura en el periódico mañana.
La portada del diario ABC ha cambiado desde que hemos conocido la noticia de Artur Mas, con una fotografía del presidente catalán sentado en una silla, apoyado en una mesa. Realmente se le ve un poco incómodo con el nudo de la corbata, que intenta soltárselo un poco porque parece que le ahoga. Y titula: Mas renuncia a la consulta. Adiós al 9N, es el antetítulo en el ABC. El presidente catalán asume que su decreto no permite la celebración del referéndum. En la parte superior de la portada, suponemos que ese sería el tema principal antes de esta última noticia, titula: cuenta atrás para el ébola. Teresa aguanta, pero los médicos avisan de que aún está grave. Los 15 ingresados quedarían fuera de peligro el día 27.
Bien.
Portada del diario La Razón, un primer plano de Artur Mas, mordiéndose el labio, un poco pensativo, mirando para abajo. La ley vence a Mas. Es el título.
Es que eso es lo que no es, que están a vueltas todo el rato con que el reto soberanista o separatista se acaba en el 9N. Vamos, si fuese esto tan sencillo, pues no. Pasábamos página a toda velocidad, vamos.
Lleva tres destacados: suspende la consulta del 9N tras una tensa reunión con sus socios soberanistas, el presidente anunciará hoy las alternativas al referéndum ilegal, y Esquerra Republicana de Cataluña lamenta la renuncia y pide una declaración de independencia inmediata del Parlamento. En la parte inferior: sin riesgo de epidemia de ébola en España. Por esas palabras tranquilizadoras a las que antes se refería Juan Pablo Polvorinos, el comité científico descartó ayer el peligro de epidemia y dejó claro que estamos en una situación de absoluta tranquilidad, dice en el texto en la portada. También hay espacio muy pequeñito para explicar que la COE investiga a Arturo Fernández por las tarjetas B y que el Partido Popular baraja expulsar a Rato.
Muy bien.
Como antetítulo a esa noticia.
Y ya no podemos saber nada más porque El País, que ha habido que cambiar de portada, no nos ha llegado porque están todavía en el proceso de reelaboración. Y no podemos hacer muchos más comentarios porque ya estamos fuera de tiempo. Así que Agaes se va a... Ah, bueno, no, un momento. Antes de Agaes. ¿Tú has pedido, Juan Pablo Polvorinos, el asunto este de los sabores galegos?
Bueno, pero por supuesto, claro que sí.
¿Y?
Hombre, pues sabores galegos, Luis, una maravilla.
O sea, está
una pasada.
O sea, fresco, en tu casa en 48 horas, ¿verdad?
Pescado, las carnes, una pasada, claro que sí.
Es que hoy
quesos, los pimientos de padrón, ¿no? Y todo. ¿El que has descubierto?
He descubierto que Juan Pablo es un magnífico cocinero que hace la cena siempre en su casa. Entonces digo, voy a ver dónde se abastece.
A ver si trae algo. No, una tortilla con pimiento del padrón. De saboresgalegos.com, que se lo recomendamos a todo el mundo al que le guste comer, que tenga buen saque. Saboresgalegos.com, lo llamen un teléfono. 881-091-210. Lo repito. 881-091-210.
Haces bien en repetírselo a Pedro García Cuartango, que está duro de lo de
no, yo, no, yo, vamos, ya sabes que yo veraneo en Galicia y soy un consumidor inveterado de albariño, de queso gallego, de marisco, de todo lo que produce Gotardo, todo lo que produce Gotardo.
Pues que sepas que ahora, aunque estés en Madrid y no de verano en Galicia, puedes consumir los mismos asuntos mediante este procedimiento.
Pues lo voy a
hacer. Pero aún así, nos vamos todos a GAES, ¿no?
¿Todos?
Sí, todos.
Me llegas tú el otro día.
Ah, bueno, tú, claro, ya como la primera es gratuita, a la siguiente te toca pagar, pues ya no.
Por eso estoy retrasando la segunda, me han dicho todo lo que me tienen que hacer y todavía no tengo presupuesto.
Bueno, un número de teléfono para que pidamos cita, además vamos a estar atendidos por los mejores profesionales, los centros auditivos GAES, 902-026-024.
Carlos Cuesta, despedido. Juan Pablo Polvorinos, despedido.
Adiós, Luis.
Juan Pedro García Guardango, quedas despedido.
Todos.
Volveremos mañana martes 14, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.